Bienvenidos a la Escuela Cristiana Noticista de Telegram, hoy día 22 de abril del año 2022. Hoy voy a dar la quinta parte de la respuesta a este debate que tuvieron el carcamoide y el otro, el adventista del séptimo día. Voy a comenzar yo porque de momento no han entrado ni Tomás ni Frank. No sé si entrarán hoy, pero bueno, vamos a comenzar ya. Y vamos a comenzar escuchando lo que dice aquí el carcamoide. Comenzamos.
Que están conscientes y vivas, eso lo dice Proverbio 1:12. Después dice: descendí hasta las raíces de los montes, de la fosa, en el seno del Seol, eso lo dijo el profeta Jonás, Jonás 2, 5, 6, 2, 2, 5 y 6. En el Seol hay terror, Salmo 116, 3 lo dice: el Seol es un lugar de tiniebla, sombra de muerte, el lóbrego y sombras profundas, sin orden.
Claro, eso es el sepulcro, un lugar de muerte, de sombras, de terror, claro. ¿Quién no teme, tiene temor a la muerte, tiene miedo a la muerte? Esto lo hemos demostrado en la escuela, en los últimos días, lo que es el Seol, lo que es el Hades. Es el poder de la muerte, es el reino de la muerte. No es un lugar de vida, sino que es un lugar de muerte y de muertos. Eso es lo que enseña bien clarito la Biblia. Por lo tanto, cuando este hereje carcamoide enseña que el Seol es un lugar de vida, de donde ahí están las almas de los muertos, es una asquerosa mentira del diablo. Ya hemos demostrado bien claro con la Biblia que cuando morimos simplemente dejamos de existir, ya que dice Dios que volvemos al polvo de la tierra. Porque polvo eres y al polvo volverás, le dijo Dios a Adán. Tú, Adán, volverás al polvo de la tierra. Y volver al polvo de la tierra es dejar de existir, así de sencillo. Por lo tanto, el carcamoide, como podéis ver, es un auténtico embustero patológico, un hijo del padre de la mentira. Y si quieres ser salvo, tener la vida eterna, te tienes que arrepentir, apartarte de esas doctrinas de demonios. Abandonar esas mentiras contrarias absolutamente a la palabra de Dios. Si después de haber llegado al conocimiento de la verdad sigues rechazando esta verdad que has conocido, pues ya sabes lo que te espera. Horrenda cosa que haré en manos del Dios vivo, lo dice bien claro ese pasaje del libro de Proverbios. El que peca voluntariamente después de haber llegado al conocimiento de la verdad, ya no hay más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Eso es lo que te espera si sigues enseñando esa doctrina de demonios, esas mentiras del diablo, como son la de la inmortalidad del alma y la de los sufrimientos eternos en el infierno. Seguimos escuchando a este embustero, a este soplagaitas, para seguir tapando su bocaza mentirosa.
Dice Job 10, 21, 22. Ahora bien, hablemos de la parábola de Lázaro. Las parábolas se basan en hechos reales de la vida cotidiana. Por ejemplo, el sembrador, en la parábola del sembrador, Mateo 13, 3.
Bueno, ahí ya menciona la parábola del rico Lázaro, ya hemos refutado en este ciclo de estudio, hemos refutado la interpretación satánica, diabólica, antibíblica, que tanto el carcamoide como el resto de iglesieros embusteros como él, pues enseñan. En la parábola del rico Lázaro no se enseña por ninguna parte lo que ocurre con el espíritu cuando morimos, ahí no se habla de espíritus por ninguna parte, se habla de tres personas que murieron, como era el Lázaro, el rico y Abraham, los tres murieron, y Jesús los hace hablar en esa parábola como si estuvieran vivos, es decir, está utilizando la figura literaria de la prosopopeya, que se utiliza en varias partes de la Biblia, haciendo hablar a tres personas muertas como si estuvieran vivas. Para enseñar el qué, ¿cuál es la enseñanza de la parábola del rico y Lázaro? Pues lo que va a ocurrir con los justos y los injustos cuando resuciten. Unos serán arrojados al fuego, serán atormentados con fuego y azufre, y arrojados al fuego, como lo vemos en el caso del rico. Y los justos, como Lázaro, pues estarán con Abraham en el reino de Dios. Y punto. Punto y pelota. Esa es la enseñanza de la parábola del rico Lázaro. No habla para nada de lo que ocurre con el espíritu cuando morimos. Es ya que no eran espíritus. Ni Abraham, ni Lázaro, ni el rico eran espíritus. Jesús en esa parábola lo describió como tres personas con cuerpos físicos. ya que se habla bien claro del pecho, del seno de Abraham, pecho que es lo mismo, la lengua del rico y el dedo de Lázaro. Por lo tanto, en esa parábola, Jesús los describió como teniendo cuerpos físicos. Es decir, como tres personajes que han resucitado. Por lo tanto, decir que ahí se refiere a tres espíritus es una burda y asquerosa mentira del diablo. No se habla de espíritus por ninguna parte en esa parábola. Jesús utilizó simplemente la prosopopeya, la misma figura que se utiliza, por ejemplo, en Isaías capítulo 14, donde se hace hablar a los muertos que están en el Seol como si estuvieran vivos, y salen a recibir al rey, al malvado rey de Babilonia que había muerto, y desciende al Seol, al lugar de los muertos, es decir, al sepulcro. Por eso es que se menciona, se dice bien clarito, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán ahí en el sepulcro, refiriéndose a los gusanos de los cadáveres, el gusano de la putrefacción. No está hablando de ningún lugar en el más allá, ni de un lugar en el centro del planeta Tierra. Simplemente se habla del poder de la muerte, del reino de los muertos, eso es el Seol, y se habla de personas muertas como si estuvieran vivos, pero no están vivos, están muertos. Eso se llama la prosopopeya. La misma figura aparece, por ejemplo, en Apocalipsis, capítulo 6, versos 9 al 11. Se hace hablar a los santos mártires que han sido degollados, han sido asesinados, se les hace hablar como si estuvieran vivos, pero ellos están muertos, lo dice bien claro el pasaje bíblico. Están muertos. Se les dice bien claro que descansen un poco de tiempo más, hasta que sea completado el número de sus consiervos que han de ser muertos igual que ellos. ¿Lo veis? Ahí tenéis, una vez más, la prosopopeya. Exactamente lo mismo hizo Jesús con la parábola del rico Lázaro. Hace hablar a tres personajes muertos como si estuvieran vivos, para enseñar una verdad espiritual, de que habrá un juicio, de que habrá un destino tanto para los justos como para los injustos. Los justos representados por Lázaro, y los injustos representados por el rico. Bien, vamos a seguir escuchando al embustero hereje del carcamoide.
9, el trigo y la cizaña, Mateo 13, 24, 30, el grano y la mostaza, Mateo 13, 30.
Bueno, la parábola del trigo y la cizaña contada por Jesús en Mateo capítulo 13, esa parábola no tiene que ver absolutamente nada con la doctrina satánica de la inmortalidad del alma, ni tampoco la de los sufrimientos eternos. Dice simplemente Jesús que cuando venga el fin del mundo, los ángeles recogerán a los falsos cristianos, es decir, a la cizaña, y los arrojarán en el fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué tiene que ver eso con la doctrina satánica de la inmortalidad del alma? Ahí está hablando del fin del mundo, cuando venga el fin y los malvados sean arrojados al fuego. Ahí no está hablando por ninguna parte de espíritus que estén ardiendo, estén siendo atormentados en el más allá. Está hablando de lo que va a ocurrir en el fin, cuando Cristo venga, enviará a sus ángeles y va a recoger a la cizaña, a los malvados, a estos falsos cristianos, y los arrojarán en el fuego. Mamarrachos o plagaitas, carcamoide subnormal, que eres un pobrecito subnormal. ¿Qué tiene que ver esa enseñanza de Jesús en la parábola del trigo y la cizaña con la doctrina satánica de los sufrimientos eternos en el infierno o con la doctrina de la inmortalidad del alma? No tiene que ver absolutamente nada. Lo dijo bien claro Jesús, lo que va a ocurrir en el fin del mundo: enviará a sus ángeles, recogerán a la cizaña y la arrojarán en el fuego. Y Jesús dijo que allí será el lloro y el crujir de dientes. Claro, porque ahí serán atormentados. Eso no tiene que ver absolutamente nada con espíritus que estén siendo atormentados ahora en el fuego, en un más allá. Eres un pobre idiota, ni entiendes lo que lees, ni sabes leer, eres un auténtico analfabeto bíblico integral, que perviertes de forma satánica y repugnante la enseñanza de Jesús, y lo pagarás caro en el día del juicio, por enseñar semejante doctrina de demonios, que es totalmente contraria a la enseñanza de Jesús. En Mateo, repito, capítulo 13, cuando Jesús contó la parábola del trigo y la cizaña, no tiene que ver absolutamente nada con la doctrina satánica de los sufrimientos eternos, ni con la doctrina perversa y diabólica de la inmortalidad del alma. Hermano Fran, si quieres aportar algo sobre este punto, adelante.
Saludos, primo Tito. Es evidente que el señor Cárcamo cae en una fantasía, ¿no? Cuando hablamos en la parábola del capítulo 13 de Mateo. Mateo tiene, dicho sea de paso, un cúmulo muy sustancioso de parábolas para ilustrar la realidad espiritual del reino. Y en esta parábola propiamente del trigo y la cizaña, no hay nada que nos permita indicar o indicarnos de que haya un sufrimiento eterno. O, por ejemplo, vamos a leer ahí en el capítulo 13 de Mateo, en el versículo 41, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Está hablando lógicamente del juicio escatológico, apocalíptico. Versículo 42, y los echarán en el horno de fuego, bien, allí será el lloro y el crujir de dientes. Versículo 43, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, oiga, oiga, dice, oiga. Es decir, esta frasecita, oiga, no implica simplemente aplicar un sentido auditivo, físico, sino está hablando de un discernimiento espiritual. Oiga, el que tiene oídos espirituales. Este señor Cárcamo no tiene el oído espiritual desarrollado. ¿Por qué? Porque el Satanás, el diablo, ha enceguecido su audición espiritual, lógicamente, porque no es un hijo de Dios auténtico, con esta falacia de un sufrimiento eterno. Lo que Jesús está hablando sencillamente en el versículo 41 y 42 es que, en el 42, que este horno de fuego, claro, literalmente, horno de fuego y azufre, pero hay una vida consciente de sufrimiento y después va a ser la extinción, la aniquilación. Y el crujir de dientes es una figura literaria para señalar a una persona perdida, así como el rico, que estuvo en tormento, pero a la postre, él experimentó ya la inercia, la muerte, la destrucción. No indica más nada. Paso palabra.
Muy bien, hermano Fran, muy bien explicado. O sea, lo que entiende el carcamoide y el resto de hijos del diablo, como él, estos mamarrachos, es que en la parábola del trigo y la cizaña que contó Jesús, dicen estos imbéciles que se refiere a lo que ocurre cuando morimos, que los malvados, su alma va y es arrojada al infierno, y los buenos, los justos, se van al cielo. Pero si nos vamos a la parábola de Jesús, en Mateo capítulo 13, voy a leer estos versículos, dijo Jesús, bien clarito. Le preguntan a Jesús, verso 36. Y acercándose a él sus discípulos, le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo, o del trigo y la cizaña, es lo mismo. Respondiendo Jesús les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea Jesús. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, o dicho en otras palabras, los verdaderos cristianos. Y la cizaña son los hijos del malo, es decir, los hijos de Satanás. El enemigo que la sembró es el diablo. Y mira lo que dice ahora. Escucha bien, carcamoide, imbécil, que no se te puede llamar de otra manera, idiota. Y la siega es el fin del mundo. ¿Lo ves, idiota? Está hablando de lo que va a ocurrir en el futuro cuando Cristo venga. Cuando venga el fin del mundo. No lo que ocurre cuando morimos, tarao. La siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del mundo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, ¿lo entiendes, idiota? Esto va a ocurrir cuando Cristo venga en gloria, el Hijo del Hombre va a enviar a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujín de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Lo entiendes, mendrugo? ¿Lo entiendes, imbécil carcamoide? No está hablando aquí de ninguna inmortalidad del alma ni de lo que ocurre cuando morimos. Está hablando cuando el Hijo del Hombre, que es Cristo, venga del cielo con todos sus ángeles. Los malvados, los falsos cristianos, la cizaña, como lo eres, por ejemplo, tú, van a ser recogidos por los ángeles y arrojados al fuego. ¿Lo entiendes, idiota? No está hablando de lo que ocurre con el alma cuando morimos. Está hablando de cuando llegue el fin del mundo, cuando venga el Hijo del Hombre con todos sus ángeles. Bien, vamos a seguir escuchando a este imbécil del cárcamo y del soplagaitas y vamos a seguir tapando su bocaza mentirosa, su bocaza de hijo del diablo, porque eso es lo que eres, carcamoide. Eres un auténtico hijo de Satanás, un hijo del diablo, que estás conociendo la verdadera doctrina y la estás pisoteando, la estás rechazando. Pisoteas la enseñanza de Cristo, de Jesús, le estás insultando llamándole mentiroso, porque Jesús jamás de los jamases enseñó la espantosa doctrina de demonios que tú y el resto de cizaña como tú enseñas. Vamos a seguir oyendo a este idiota.
Los 32. De la levadura, Mateo 13:33-35, de la reba redera, Mateo 13:47-50, el del mayordomo infiel, Lucas 16:1-13.
Todas esas parábolas que estás mencionando, subnormal, ¿qué tienen que ver esas parábolas con la doctrina satánica de la inmortalidad del alma y de los sufrimientos eternos del infierno? No tienen que ver nada. Esas parábolas se están refiriendo a cuando venga Cristo a la tierra, cuando venga el reino de Dios, y los malvados sean arrojados al fuego. Y los justos pues resplandecerán como el sol en el reino de su padre. Es que eres como una cotorra, tú eres un loro sin cerebro. O sea, tú citas referencias bíblicas como podría hacer un loro o un papagayo. A ver, lorito, empiezas a decir Mateo 13:48 y el lorito, Mateo 13:48. Pues tú eres tú, así, eres un loro. Un loro, porque no entiendes lo que mencionas, no entiendes lo que lee, porque como tienes el cerebro atrofiado, no entiendes absolutamente nada de las Sagradas Escrituras. Seguimos.
Vaya perdida, Lucas 15:1-7, de la moneda perdida, Lucas 15:8-10, el hijo pródigo, Lucas 15:8-11-32.
Repito, ¿qué tiene que ver eso, imbécil, con las doctrinas satánicas de la inmortalidad del alma y de los sufrimientos eternos en el infierno? No tiene que ver nada. ¿Esas parábolas de Jesús?
O sea, estas parábolas, estos ejemplos que estoy dando de las parábolas, son basadas en hechos cotidianos de la vida real. Además, la parábola del rico Lázaro es la única parábola donde se menciona un nombre en particular y se menciona el nombre del mendigo, que es Lázaro. Eso lo dice Lucas 16:19.
A ver, carajo, se dice mendigo. No mendigo subnormal, que no sabes ni hablar. Eres tan tonto, tan idiota, que ni entiendes la Biblia, ni sabes hablar, ni sabes escribir, porque eres un total analfabeto integral. Que te crees que sabes de la Biblia, te haces pasar por maestro de la Biblia, y sencillamente eres un soplagaitas, como decimos en España, un imbécil, que ni siquiera sabes hablar ni pronunciar palabras. Seguimos.
25. Ahora, que el rico fue condenado por rico. No, no fue condenado por rico, sino porque fue inhumano con el mendigo. Además, Cristo.
Con el mendigo. Será subnormal, tonto lava.
Condenó muchas veces a los ricos. Eso lo dice Mateo 19:16-24. Marcos 10:23, donde Cristo condenó a las personas que ricas, pero que son inhumanas para con el prójimo. Ahora bien, cuando Cristo habló sobre esa historia de rico, él estaba hablando directamente a los fariseos, porque los fariseos eran amantes del dinero. Lucas 16:14 dice, los fariseos que eran amantes del dinero oían todas estas cosas y se burlaban de él. O sea, que esa parábola fue dirigida a la gente, a los fariseos que eran amantes del dinero.
Lucas dice, a ver, el idiota, a ver si lo entiende. ¿No te das cuenta que la parábola del rico y Lázaro contada por Jesús no está hablando por ninguna parte de lo que ocurre con nuestro espíritu cuando morimos? ¿No te das cuenta que no está hablando de espíritus etéricos, desencarnados, sino que está hablando de tres personajes como si hubieran resucitado, tres personajes vivos? Abraham existió y murió hacía muchos siglos. Y yo estoy convencido que Lázaro fue otro personaje que también murió. Y el rico también. Estaban muertos los tres, idiota. Los tres murieron. Y Jesús en esa parábola los hace hablar. Los hace estar vivos. ¿Por qué? Porque te lo vuelvo a repetir, mongoloide. Jesús estaba utilizando la figura bíblica de la prosopopeya. Hizo hablar a tres personas muertas como si estuvieran vivos para enseñar una realidad, una verdad espiritual y bíblica, que es la enseñanza de la resurrección y de lo que va a ocurrir decir, del destino final, tanto de los justos como de los injustos. Los injustos y malvados serán atormentados en el fuego y arrojados a ese fuego. Y los justos, representados por el Lázaro, estarán con Abraham en el reino de Dios. Cuando venga el reino de Dios a la tierra y resuciten los justos, estarán con Abraham, con el padre Abraham, en ese glorioso reino de Dios. ¿Lo entiendes, idiota? Esa es la enseñanza de Jesús en esa parábola. Ahí no está hablando para nada lo que ocurre con nuestro espíritu cuando morimos. Ahí no menciona, no habla para nada de lo que ocurre entre la muerte y la resurrección, ¿no, idiota? Entre la muerte y la resurrección no hay nada. Dejamos de existir. Volvemos al polvo de la tierra, ¿lo entiendes? Tarado. Es lo que dice Dios en la Biblia, pero claro, tú es que no crees en Dios. Tú no crees en Dios, no crees en la palabra de Dios. Insultas a Dios y rechazas y pisoteas su palabra, su enseñanza. Es, repito, una prosopopeya. Sí, se hace, se mencionan nombres propios, como el nombre de Abraham y como el nombre de Lázaro. ¿Y qué? ¿Y qué me quieres decir con eso, idiota? Es una parábola donde se mencionan nombres propios, nombres personales. ¿Por qué? Porque eran tres personajes que realmente existieron, pero estaban muertos. Ahora estaban muertos, y Jesús utiliza la prosopopeya para hacerlos hablar como si fueran personas vivas. Sobre este punto, hermano Frank, ¿quieres aportar algo? Adelante.
Sí, hermano Tito, no hay tal cosa como un estado intermedio entre la muerte física y la resurrección. Esto no lo entiende el señor Cárcamo. Y, por ejemplo, en el hilo de pensamiento de las parábolas, en el capítulo 13, en el versículo 40, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. Eso es lo mismo que también en el contexto posterior, no inmediato, sino un poco lejano, del capítulo 13, por ejemplo, leemos lo mismo en la parábola de la red. Bien, en la parábola de la red, leemos en el versículo 49, así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Está hablando del reino de Dios tipificado como una red que se echa en el mar. Y donde toda clase de peces son ahí presas, se recogen lo bueno en cestas y lo malo se echa fuera. Pero en el versículo 50 Jesús dice y remarca, y los echarán en el horno de fuego, allí será lloro y crujir de dientes. Lo mismo, el mismo lenguaje reiterativo del versículo 42, del capítulo 13 de Mateo. Ahora, si nos trasladamos al capítulo 16 de Lucas, este señor Cárcamo o Carcamoide ha hablado de que esta parábola ilustraría a los ricos, que él los conecta con los fariseos, con la gente opulenta. Él está hablando de un contexto social que no tiene el caso. O sea, no podemos relacionar esta parábola con un contexto o trasfondo social, a tal punto de darle una errónea interpretación de que, sí, porque hay una línea de pensamiento al respecto, que piensan de que estos ricos fueron los asalariados, los fariseos o la clase alta que imperaba y que gobernaba en Israel, y que Lázaro reflejaría que es el modelo de toda la gente pobre, la gente oprimida. O sea, qué lejos de esta, de la correcta, del correcto mensaje que Jesús da. Reitero, no habla de un periodo intermedio, porque estos hombres, tanto el rico como Lázaro, murieron, literalmente fallecieron. Y yo me atrevo a decir lo que también sostuve en la escuela pasada, anterior, hermano Tito, de que lo que vivió el rico y lo que vivió el mendigo fue algo literal, totalmente literal. O sea, ambos experimentaron una vida así, el rico opulente, con todos los detalles que nos describe esta historia, parábola, y también, o sea, es una parábola y una raíz ahí yo pongo historia a la vez, una narrativa histórica, porque existieron y porque sus vidas van a estar así. Y el mendigo, un hombre, bueno, impenitente, ahí mendigando para comer, con las llagas ahí en su cuerpo frágil. Entonces, está hablando de dos personas que tuvieron un cuadro de vida, tuvieron un estilo de vida, que fallecieron y que sencillamente murieron. Y no hay un estado intermedio consciente de ultratumba como este señor cegado, hijo de Satanás, lo pinta. Paso palabra.
Muy bien, gracias, hermano. La clave para el correcto entendimiento de la parábola del rico y Lázaro es que Jesús estaba utilizando la prosopopeya. Esto es lo que no entienden millones de falsos cristianos que no entienden la parábola del rico y Lázaro. Ellos creen, les han metido en la cabeza a los falsos pastores que ahí está hablando de un estado intermedio de lo que ocurre entre la muerte y la resurrección de los muertos. Y eso no es lo que está hablando Jesús para nada. Ahí no habla de espíritus desencarnados por ninguna parte. Ahí está hablando de lo que va a ocurrir cuando venga la resurrección de los muertos, cuando venga el reino de Dios a la tierra y venga y ocurra la resurrección de los muertos. Entonces resucitarán con un cuerpo. Será un cuerpo físico, como vemos en la parábola, porque los tres tenían un cuerpo físico. ¿Entiendes, carcamoide, idiota? Un cuerpo físico tenían, no eran almas desencarnadas ni espíritus etéricos invisibles, no. Tenían cuerpos físicos, idiota. Lo cual significa que ahí está hablando Jesús de la resurrección. De la resurrección, los malvados serán arrojados al fuego y destruidos. Vamos a ver. Si nos vamos otra vez a la parábola del trigo y la cizaña, en Mateo capítulo 13, verso 40, que antes ha mencionado Fran, dijo Jesús, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este mundo, o el fin de este siglo, en el fin de este siglo. De la misma manera, atención, que como se arranca la hierba mala, es decir, la cizaña, y se quema en el fuego, eso es lo que va a ocurrir en el fin del mundo con todos los malvados y los falsos cristianos. ¿Queda claro? A ver, carcamoide idiota, ¿no te das cuenta que Jesús aquí claramente está enseñando la futura destrucción, aniquilación de los malvados? Aquí no está diciendo por ninguna parte de Jesús que van a vivir para siempre en un sufrimiento eterno, idiota. Si lo dice bien claro, de la misma manera que se arranca la cizaña y se arroja el fuego, se quema en el fuego, así va a ocurrir con todos los malvados. Cuando venga el fin del mundo. Vamos a ver, imbécil, carcamoide. Si tú arrancas hierba mala y la arrojas al fuego, ¿qué es lo que ocurre con esa hierba? Pues que es totalmente quemada y destruida, es reducida a cenizas. Pues lo mismo lo que va a hacer Dios con los malvados, los va a reducir a cenizas, idiota, los va a destruir en un fuego absolutamente literal. Serán destruidos en cuerpo y alma. Dejarán de existir, no se está hablando ahí para nada de un sufrimiento eterno, de que estarán viviendo ahí eternamente los malvados. Va a ocurrir, les va a ocurrir lo mismo que ocurre con la hierba mala, con la cizaña, cuando se arroja un horno de fuego. Verso 42, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. A ver, te voy a explicar este verso porque es que como eres tonto, no tienes cerebro y no entiendes las palabras de Jesús, pues lo perviertes, lo deformas todo para tu propia condenación. Mira, imbécil, ¿no te das cuenta de lo que dice el texto? Que cuando los echen en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Y dónde dice Jesús en este pasaje que estarán llorando y crujiendo de dientes por toda la eternidad? A ver, idiota, ¿lo dice o no? No te das cuenta que no lo dice, simplemente que en ese lugar habrá lloro y crujir de dientes. Claro, cuando vayan a ser arrojados al fuego, vayan a ser destruidos, pues llorarán, llorarán desesperadamente por haber desperdiciado la oportunidad de salvación que Dios les dio. Llorarán y crujirán de dientes por el terror de cuando vean esas llamas ardientes que les van a destruir, pues sentirán un terror tremendo. Y crujirán de dientes de miedo. Y ahí serán arrojados a ese fuego y destruidos en cuerpo y alma, como dijo Jesús en Mateo 10, 28. ¿Lo entiendes, idiota? Destruir, aniquilar. Cuando tú destruyes algo en el fuego, no lo estás conservando con vida. ¿Lo entiendes, tarado? No estás conservándolo con vida. Lo estás destruyendo en el fuego. Estás quitando la vida. Lo está reduciendo a cenizas, idiota. Ese va a ser el destino final de todos los malvados. No van a estar sufriendo eternamente en una agonía sin fin, como enseñan las iglesias satánicas diabólicas, millones y millones de falsos cristianos como tú. La doctrina de los sufrimientos eternos es totalmente lo contrario de lo que enseñó Jesús en estos pasajes que he leído. Totalmente lo opuesto. Imbécil. Es una doctrina absolutamente satánica, repugnante. Que pinta un Dios que es el mayor sádico y cruel de todo el universo, donde va a otorgar la vida eterna a la inmensa mayoría de la humanidad para atormentarlos, hacerlos sufrir sufrir por toda la eternidad en el fuego, sin que jamás los destruya. ¿Qué clase de Dios y monstruo de maldad es ese? Ese es el falso Dios, es ese monstruo de maldad en el cual tú crees, imbécil, hijo de Satanás. La mayor blasfemia que se pueda decir contra Dios. Un monstruo cruel y de maldad inimaginable, de que Dios va a atormentar eternamente en el fuego sin que jamás los destruya, cuando resulta que lo que dice la Escritura, como acabo de demostrar, es que serán quemados en el fuego como la hierba mala, la cizaña, quemados, destruidos en cuerpo y alma. ¿Lo entiendes, imbécil? Jesús lo enseñó, destruidos en cuerpo y alma, Mateo 10:28. Y destruir a alguien en cuerpo y alma en el fuego es absolutamente todo lo contrario de conservarlos con vida. Si los conservas con vida, atormentándolos eternamente en una agonía sin fin, no los estás destruyendo, ¿lo entiendes? ¡Gilipollas! Que eres un auténtico gilipollas, carcamoide, un subnormal endemoniado. Si algo lo destruyes en el fuego, no lo estás conservando con vida, imbécil. Que no tienes cerebro, que Satanás te ha destrozado completamente ese cerebro de guisante que tienes. Y no llegas a entender algo tan simple como esto, que te estamos explicando tanto Frank como yo. Destruir totalmente es absolutamente todo lo contrario de conservarlo con vida. ¿Lo entiendes, majadero? Mamarracho, ¿qué es lo que eres? Un auténtico mamarracho y un soplagaitas, es lo que eres. Bien, seguimos. Vamos a seguir escuchando a este mamarracho.
Que esa parábola fue dirigida a la gente, a los fariseos que eran amantes del dinero. Lucas 16, 14 dice, y los fariseos que eran amantes del dinero oían todas estas cosas y se burlaban de él. Y él dijo, vosotros sois los que justificáis a vosotros mismos ante los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones. Pero que entre los hombres es de alta estima, abominable delante de Dios. Después, el Cristo habla de del rico y Lázaro. A partir del versículo 19 al 31. ¿Sabes qué? Todas las parábolas se basaron en cosas.
Bueno, un momentito, esto ya lo hemos escuchado. Lo voy a echar un poquito más adelante.
No fue resucitado, ese falso. Porque ya lo refuté. Porque nunca.
A ver, dice este el mamarracho del carcamoide que en la parábola del rico y Lázaro, Abraham, el rico y Lázaro no aparecen en esa parábola como resucitados. Pero vamos a ver, idiota, carcamoide, piensa un poco con ese cerebro de mosquito que tienes. Si Jesús en esa parábola describe a los tres, Abraham, al rico y a Lázaro, con cuerpos físicos, idiota, se habla del pecho de Abraham, del dedo de Lázaro y de la lengua del rico, por lo tanto tenían cuerpos físicos, lo cual demuestra que habían resucitado, idiota, ¿lo entiendes? Estaban resucitados. En esa parábola, Cristo los describe como resucitados, como vivos, sin embargo, los tres estaban muertos. O sea, Jesús lo que está haciendo es utilizando la figura literaria de la prosopopeya. Los hace hablar a esos muertos como si estuvieran vivos, como si estuvieran resucitados con cuerpos físicos. Es decir, en esa parábola Jesús está contando lo que va a ocurrir con los justos y los injustos cuando resuciten y tengan un cuerpo físico. ¿Lo entiendes, idiota? En esa parábola no se habla por ninguna parte de lo que ocurre con nuestro espíritu cuando morimos. No, idiota, no existe tal cosa como un estado intermedio de los muertos, donde estén por ahí vivos sus almas, por ahí en un más allá. No, tarado, no existe tal cosa. No se habla en la Biblia de un estado intermedio de conciencia entre la muerte y la resurrección. Cuando morimos, dice Dios en la Biblia, que dejamos de existir porque volvemos al polvo de la tierra. Los muertos están en los sepulcros, dijo Jesús en Juan capítulo 5. ¿Lo entiendes, o plagaitas? Si los muertos están en los sepulcros y van a volver a vivir cuando Dios, cuando Cristo los resucite, por lo tanto significa que ahora no están vivos en ningún lugar, porque van a volver a vivir cuando resuciten. Están en los sepulcros, no están en ningún más allá. Así lo dijo Jesús en ese texto de Juan capítulo 5. El problema Es que tú no crees en Jesús, o plagaditas, no crees en Cristo. Tú pisoteas, escupes y blasfemas contra Cristo. Así de simple. Pero no solo tú, sino el resto de cizaña e hijos del maligno, hijos de Satanás, como lo eres tú. Por millones. Los hay dentro de todas estas iglesias apóstatas, satánicas y falsas, que se hacen pasar por cristianas, como son los católicos o paposos y los evangelocos, entre otros más. Por ejemplo, también los mormonoides, que enseñan la misma doctrina de demonios de la inmortalidad del alma. Sois falsos cristianos, sois la cizaña. Y ahora es cuando tienes la oportunidad de arrepentirte y cambiar completamente tu forma de pensar y creer en la verdadera doctrina tal como te la estamos exponiendo en este ciclo de estudio bíblico. Hermano Fran, ya si quieres aportar algo, adelante.
Sí, yo me dirijo a usted, señor Cárcamo, para que usted deponga su actitud y deje de estar siendo presa del engaño. No se engañe a sí mismo. Mire, yo le diré algo. Yo estuve engañado como usted. Estuve engañado. Y tercamente, yo creía saber la verdad sobre esto. Pero dentro de mí había algo que no me cuadraba en cuanto a esta doctrina errada del infierno, de tormento, también sobre la triunidad. Y yo de forma terca me empeciné a mantener mi línea de pensamiento, así como usted, recurriendo a un libro de teología. Y yo, mire, señor Cárcamo, le voy a leer. Yo tengo un libro de teología. Aquí en la sección, el juicio final y el castigo eterno. Yo me dirijo a usted, señor Cárcamo. Escuche mis palabras. Mire, aquí se habla del infierno. Escúchelo. Resulta apropiado discutir la doctrina del infierno en conexión con la doctrina del juicio final. Definiríamos el infierno como sigue. Escúchelo bien, Cárcamo. La escritura dice que el infierno es un lugar de castigo eterno consciente para los impíos. Esta es la definición de la teología sistemática. Y es la misma que usted está leyendo y leyendo y leyendo y leyendo como disco rayado y no tiene argumento propio porque sencillamente le han carcomido el cerebro. Y luego dice, al final de la parábola del dinero, el Señor dice a ese siervo inútil, echarle fuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes, Mateo 25:30. Esta es una entre varias indicaciones de que habrá conciencia del castigo tras el juicio final. O sea, ¿cómo lo trastoca? Dice crujir de dientes. Pero está hablando en un sentido temporal, transitorio. No está hablando para siempre. Aquí se emplea una figura literaria también. Luego dice, Jesús se refiere al infierno, le estoy leyendo de este libro, de Teología Sistemática, como un lugar donde el fuego nunca se apaga. Marcos 9:43. Y dice que el infierno es un sitio donde el gusano no muere y el lago y el fuego nunca se apaga. Y también la historia de Lázaro y el hombre rico también indica una horrible conciencia del castigo. O sea, ¿cómo trastocan, pues? Es evidente. ¿Cómo trastoca este libro de Teología Sistemática, señor Cárcamo, lo descabellado que usted enseña, que usted cree de forma ciega y que usted repite como un papagayo, como un hombre que solamente es un disco rayado? Y le hemos demostrado y lo seguiremos haciendo hasta el final de que usted está errado y de que debe arrepentirse, señor Cárcamo. Escuche mis palabras, escuchadme. Arrepiéntase de esta maldad, porque usted está negando de forma abierta la gran realidad de la muerte redentiva del Hijo del Hombre, del Señor Jesucristo, que es una de las doctrinas cardinales del cristianismo verdadero, de la doctrina verdadera cristiana. Usted está negando, y al negar la muerte de Cristo, literal, usted está siendo un hijo del diablo. Se lo digo, paso palabra.
Muy bien dicho, hermano, muy bien, esa exhortación que le has dado al Cárcamo de este soplagaitas, porque está cometiendo unos pecados impresionantes. Primero insultando a Dios, al Padre, con la mayor blasfemia que se le pueda decir contra Dios. está describiendo a un dios falso, a un falso dios, que es un auténtico demonio, el más cruel de todo el universo. Entregar la vida eterna a miles de millones de personas para atormentarlos en el fuego por toda la eternidad sin que jamás sean destruidos, eso es enseñar a un demonio que es el mayor monstruo de maldad y de crueldad. Cuando precisamente lo que dice Dios en la Biblia es que los va a destruir en el fuego, en cuerpo y alma. No los va a estar conservando con vidas para torturarlos por toda la eternidad. Por lo tanto, primero, está predicando y está creyendo en un auténtico demonio que es un falso dios. Es decir, es usted un auténtico idólatra que predica a un monstruo de maldad, a un auténtico demonio. Eso en primer lugar. Segundo, como bien ha dicho el hermano Fran Mendoza, usted está rechazando la muerte de Cristo. Claro, usted dirá, como es un pobre subnormal usted, ya no, yo no creo, claro que enseño que Cristo murió. Pero vamos a ver, imbécil, ¿cómo vas a creer en la muerte de Cristo si enseñas que él no murió, que estuvo vivo por ahí haciéndose un tour durante 3 días y 3 noches? Eso es lo que tú crees y el resto de millones de falsos cristianos e hijos del diablo como tú. Por tanto, estás rechazando la muerte de Jesús, no estás enseñando que Cristo realmente murió, al contrario, estás enseñando que él realmente no murió, sino que siguió vivo por ahí en un más allá durante 3 días y 3 noches, enseñando la auténtica subnormalidad de que se fue a hacer un tour al centro del planeta Tierra. Por lo tanto, estás negando la muerte de Cristo, así de simple. Y si no te arrepientes de esa doctrina de demonios y de ese falso evangelio, sin ninguna duda lo que te espera es el lago de fuego y azufre. A ti y a millones de falsos cristianos como tú. Otra cosa es que haya muerto en la total ignorancia. Que jamás esta verdad que estamos exponiendo aquí, esta verdad bíblica, la hayan conocido porque nunca nadie les enseñó, les predicó. Y bueno, mueren en su supina ignorancia todos estos falsos cristianos. Y Dios, el Padre, en el día del juicio, pues yo supongo que tendrá misericordia de estas millones de personas que murieron en su ignorancia, que jamás conocieron la verdadera doctrina. Tendrá piedad, tendrá misericordia de ellos. Dios perdona la ignorancia humana. Otra cosa muy diferente es aquellos que han conocido la verdadera doctrina, tal como la exponemos nosotros, y la rechazan, como es tu caso. Esos son los que la Biblia llama los apóstatas de la fe. Un apóstata es el que conoce la verdadera doctrina de Cristo y de sus apóstoles y la rechazan voluntariamente. Llegan al conocimiento de la verdad y lo rechazan, pecan voluntariamente. Como dice ese tremendo pasaje de la Epístola a los Hebreos, pues ya no hay más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego. Es decir, serán destruidos en el fuego, que ha de devorar, consumir a los enemigos, a los adversarios. Eso es lo que te espera por ser un enemigo de la verdad. De esa verdad de la doctrina que has conocido. Es lo que te espera a ti y al resto, repito, de hijos del diablo como tú, auténticos apóstatas de la fe. Ahora es cuando tienes la oportunidad de arrepentirte genuinamente, de rectificar, de salir de esas doctrinas de demonios y de esas iglesias diabólicas y apóstatas. Ahora tienes esa oportunidad. Que muy bien aprovechó, por ejemplo, el hermano, el primo, mi primo Fran Mendoza, que está aquí, que hasta hace relativamente pocos días enseñaba, creía y enseñaba exactamente las mismas doctrinas de demonios que tú crees y enseñas, Carcamoide. Hasta que humildemente reconoció su error, rectificó y ahora está creyendo y enseñando la verdadera doctrina como estamos viendo todos. Tú mismo puedes hacer también eso. Humillarte ante Dios, reconocer que has estado creyendo y enseñando auténticas, espantosas doctrinas de demonios, blasfemias espantosas como jamás se han conocido en toda la historia de la humanidad. Como enseñar, pues eso, creer en un falso Dios que es el mayor monstruo de maldad cruel de toda la historia y de todo el universo, que va a otorgar la vida eterna, la inmortalidad a la inmensa mayoría de la humanidad para atormentarlos ahí en el fuego, en el lago de fuego, sin que jamás sean destruidos. ¿Qué clase de Dios es ese? Ese es el mayor monstruo de maldad y de crueldad de todo el universo. Ese es en el falso Dios que tú crees, mamarracho, soplagaita, que es lo que eres. Un imbécil, un necio. un auténtico gilipollas integral, como decimos en España. Ahora tienes la oportunidad de dejar de ser un auténtico gilipollas e hijo del diablo. Ahora es cuando tienes la oportunidad. Aprovecha esa oportunidad que Dios te da. Haz lo mismo que hace unos días hizo el hermano, el primo Fran Mendoza. Y ahora dejo paso también al hermano Tomás, que acaba de entrar, si quieres aportar algo más sobre este punto.
Sí, nosotros vemos que ya desde Génesis se deja bien claro que el Padre Celestial no es un ser sádico. Esto ya lo hemos comentado, pero nunca es de más reiterarlo. O sea, cuando en Génesis, en el capítulo 3, si no recuerdo mal, se dice que ahora que el hombre no alargue la mano y coma del árbol de la vida y viva para siempre. Y luego, como dice bien claro la escritura, nos dice que y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Por qué motivo? Sabemos que Dios le dijo que el día que comiera, muriendo moriría. Muriendo, es decir, empezaría indiscutiblemente el proceso de la muerte, del decaimiento, del deterioro físico. Y lo que eso implica, que en un momento, pues lo que vemos hoy, a medida que el ser humano se alejó de Adán, cronológicamente de ese estado de perfección no garantizada, cada vez fue el ser humano durando menos años, más enfermedades, etc. Entonces, ¿qué hubiese pasado? Que Adán hubiese vivido para siempre en ese estado consecuencia de haber comido del árbol. En otras palabras, hubiese estado viviendo sin fin en un estado de calamitosidad. Ahora, esto que encontramos ya en el capítulo 3 del libro de Génesis es incompatible con un Dios que se goza de que alguien sufra sin fin. Entonces, solo por eso no se puede hacer lo que hace este mamarracho, violento, agresivo, majadero, que es lo que realmente no se puede llamar otra cosa, llamado cárcamo. Paso palabra.
Muy bien dicho, hermano Tomás. Bueno, esto es extremadamente importante lo que ha explicado aquí Tomás. Y voy a recalcarlo un poquito, no me voy a extender mucho. Vamos a ver. Ese texto del Génesis capítulo 3 que ha mencionado Tomás, cuando dice el Señor, le prohíbe el acceso al árbol de la vida, que no coma y no viva para siempre. Entonces los expulsa del jardín del Edén y pone ahí dos querubines con espadas encendidas para impedir el acceso al árbol de la vida. Y les prohibió, les impidió que tuvieran inmortalidad, que vivieran para siempre. ¿Eso qué demuestra? Que Dios, tanto Dios el Padre como Cristo, odian los sufrimientos eternos. Es todo lo contrario al falso Dios malvado, monstruo de maldad enseñado por estos hijos del diablo, iglesieros. En Génesis vemos a un Dios que odia los sufrimientos eternos. Por eso les impidió que comieran del árbol prohibido después de pecar. Perdón, del árbol de la vida, perdón. Les prohibió que tomaran del fruto del árbol de la vida después de pecar. Porque como bien ha explicado Tomás, si Adán y Eva hubieran comido del árbol de la vida después de pecar, después de haber adquirido ese estado de muerte, ¿qué hubiera ocurrido con ellos? Que hubieran adquirido la inmortalidad, nunca hubieran muerto, hubieran vivido en un sufrimiento eterno. Así de simple. Y como Dios odia los sufrimientos eternos, por eso les impidió que comieran del árbol de la vida y los echó del paraíso. Claramente se ve la infinita misericordia de Dios en ese acto de prohibirles el acceso al árbol de la vida y expulsarlos del Edén. Un acto de infinita misericordia, porque Dios odia los sufrimientos eternos, no quería Dios que ellos vivieran para siempre en un sufrimiento sin fin, porque jamás habrían muerto si hubieran comido del árbol de la vida. Hubieran adquirido automáticamente la inmortalidad, pero hubieran vivido para siempre en un sufrimiento eterno. ¿Lo veis? Dios odia los sufrimientos eternos, sin embargo, el falso Dios, en el cual cree y el cual predica este mamarracho, este hijo del diablo, del carcamoide, y el resto de iglesias, el resto de hijos del diablo como él, es todo lo contrario, es un monstruo de maldad que sí, que va a estar haciendo sufrir eternamente a miles de millones y millones y millones de personas, que los va a estar atormentando sin que jamás sean destruidos. Les va a otorgar, según estos idiotas e hijos del diablo, les va a otorgar la inmortalidad, la vida eterna, torturándolos mientras Dios viva por todos los siglos. Ese es el falso Dios, el monstruo de maldad que el cual predican estos mamarrachos, estos apóstatas, que no tiene que ver nada con el verdadero Dios, que es un Dios de infinita misericordia y, por supuesto, también un Dios justo, que pagará a cada uno según sus obras cuando Cristo venga. Y los malvados serán arrojados al fuego, como contó Jesús en la parábola del trigo y la cizaña. Serán recogidos por los ángeles y serán arrojados al fuego, destruidos en cuerpo y alma. Mateo 10, 28. Pero este mamarracho soplagaitar del carcamoide no entiende que si cuando a alguien se le destruye, se le arroja al fuego y es destruido, en griego apulumi, es destruido totalmente en cuerpo y alma, es todo lo contrario a conservarlo con vida. ¿Lo entiendes, carcamoide imbécil? Si tú destruyes un animal, por ejemplo, un animal vivo, lo arrojas al fuego, ¿qué ocurre con ese animal? Lo estás matando, lo estás destruyendo y reduciendo a cenizas en el fuego. Pues es lo que va a hacer Dios con todos los malvados, con la cizaña, con millones y millones de falsos cristianos y apóstatas como tú. Carcamoide, serán arrojados al fuego y allí, por supuesto, habrá lloro y crujir de dientes, serán atormentados con fuego y azufre, como dice Apocalipsis capítulo 14, delante de los santos ángeles y del cordero, atormentados, es decir, van a sufrir un gran dolor, un terrible dolor inimaginable, hasta que sean completamente aniquilados, quemados, destruidos en cuerpo y alma, ahí en esa gehenna, en el fuego. Esa es la verdadera enseñanza bíblica. Pero Dios no los estará atormentando eternamente en un sufrimiento sin fin. Eso es una burrada y una doctrina satánica y repugnante de las más grandes de toda la historia. Eso no tiene que ver absolutamente nada con el verdadero Dios. Eso es un monstruo de maldad, el más cruel y malvado de todo el universo. Ese es el falso Dios que tú crees, mamarracho. Subnormal, que eres un auténtico subnormal y analfabeto, carcamoide. Arrepiéntete, que ahora tienes la oportunidad de hacerlo, tarado. Bueno, vamos a seguir escuchando a este gilipollas del carcamoide y seguimos tapando su bocaza mentirosa.
Porque 1 Corintios 15, 23, a Jesús se le llama las primicias, y que Jesús es el primogénito de entre los muertos, Colosenses 1, 18.
¿Qué tiene que ver esto? Lo que está diciendo este imbécil, esos pasajes de que Cristo es la primicia entre los muertos. ¿Qué tiene que ver esto con la doctrina de la inmortalidad del alma y la otra doctrina satánica de los sufrimientos eternos en el infierno? ¿Qué tiene que ver? Nada. Este cita pasajes de la Biblia sin ton ni son y que no tiene que ver absolutamente nada con el tema del debate. Está hablando simplemente del Señor Jesús, que es el primogénito de los muertos, fue el primero en resucitar con un cuerpo glorioso. Te repito, es subnormal. ¿Y qué tiene que ver eso con la doctrina satánica de la inmortalidad del alma? Nada. Seguimos.
O sea, que de esa manera demostramos que Moisés no fue resucitado como lo afirma Alexander. O sea, Alexander se basó en historia y en patrística. Pero yo me basé en la sola escritura.
¿Tú qué te vas a basar, mamarracho, en la sola escritura? Pedazo de hipócrita subnormal. Te estás basando en las mentiras de Satanás que el diablo, tu padre, te ha metido en la cabeza, tarado. No en la Biblia. La Biblia enseña bien clarito que los malvados serán totalmente destruidos. Palabra griega polumi. Destruidos en el fuego. En un fuego absolutamente literal. Será el lago de fuego y azufre, aniquilados, destruir totalmente. Eso es lo que significa la palabra griega pulumi. Así lo enseñó Jesús en Mateo 10, 28 y en otros textos bíblicos más, donde se habla de la futura destrucción eterna de todos los malvados en el fuego. Hermano Tomás, y sobre este punto, ¿quieres añadir algo si tenés?
Fijémonos que es un mentiroso, porque el Alessandro del Narváez citó algunos textos bíblicos. Citó pocos, pero citó textos bíblicos fulminantes, como Génesis 2:7, entre otros. Punto uno. Por tanto, miente. Él no se basó en las Sagradas Escrituras. Él se basó en agregar a la Biblia lo que la Biblia no dice. Él se basó en una interpretación espuria basada en crear unas adicciones de palabras. Porque cuando en Job, por ejemplo, capítulo 17, en Job, capítulo 17, dice ahí, verso 13 al 16, si yo espero el Seol es mi casa, haré mi cama en las tinieblas. A la corrupción ha dicho mi padre eres tú, a los gusanos mi madre y mi hermana. ¿Dónde pues está ahora mi esperanza? ¿Y mi esperanza quién la será? ¿Quién la llevará? Verso 16, que este es el clave. A la profundidad del Seol descenderán y juntamente descansarán en el polvo. ¿Dónde dice ahí que bajará a la profundidad del Seol el alma y el cuerpo descansará en el polvo? Habla de lo mismo, en todo momento, de él, en todo momento. Y se vincula el Seol a los gusanos. Y también en el capítulo 14, ya lo hemos visto ayer, donde dice el verso 13, oh, ¿quién me dirá que me escondieses en el Seol? ¿Qué quería? ¿Ir a un lugar de tormento, Job? Eso es un disparate. Entonces, él está agregando palabras. O en Salmo capítulo 115, verso 17, donde dice, se vincula la muerte al silencio. Y dice, en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol quien te alabará. Está en un mismo contexto. Tenemos que tener en cuenta que en la antigüedad no había distinción de versículos siquiera. Estaba todo unido. La distinción de capítulos y versículos vino siglos después. Entonces, en todo momento habla de lo mismo. O en Eclesiastés 9:5, dice que los muertos no saben nada y al pocos versículos habla del Seol en conexión con la carencia absoluta de conocimiento y de sabiduría. Entonces, no habla ahí, en todo momento habla de la persona. Lo que él ha hecho es al agregar indirectamente a estos textos conceptos que proceden de la filosofía pagana. Y ya puesto concluyo, le dejo paso al hermano Frank, qué hipócrita que en el debate que este
Una
señor tuvo
pregunta.
conmigo, con respeto, disculpe, disculpe, capitán Nola, por favor. Estoy hablando. En el debate que este señor tuvo conmigo, este hipócrita, sobre el tema de la galleta de harina de la Iglesia de Satanás en la Tierra, la Guerra Ramera Católica Romana, este señor recurrió a Orígenes, a Clemente, y ahora dice que es con la sola escritura. ¡Qué hipócrita es usted! Un calumniador. Bueno, en fin, ya creo que se mostró claramente quién es este sinvergüenza, este hijo del diablo llamado Cárcamo. Paso palabra.
Muy bien, hermano Tomás. Antes de dejar paso al hermano Fran Mendoza, decir brevemente lo siguiente. ¿Sabéis cómo estos hijos de Satanás, los paposos católicos y también sus hijos, los evangelocos, falsos pastores evangelocos, el carcamoide y toda esta gentuza, ¿sabéis cómo ellos interpretan esas palabras de Jesús cuando él dijo, cuyo gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga, cuando habla ahí de la Gehenna? ¿Sabéis lo que dicen estos idiotas, lo que representa el gusano que nunca muere? Bueno, pues estos subnormales, porque no se les puede llamar de otra manera, dicen que ese gusano que nunca muere representa el alma de los condenados ahí en el infierno, que nunca va a morir. Dicen que ese gusano que no muere representa el alma inmortal de los malvados, que nunca serán destruidos en el fuego, serán inmortales porque Jesús dijo que el gusano de ellos nunca muere. Pero estos hijos de Satanás, estos subnormales profundos, no se dan cuenta que Jesús estaba hablando del gusano de los cadáveres, el gusano de la putrefacción que se come los cadáveres de animales muertos o de personas muertas, porque estaba hablando Jesús de la Gehenna, que era el basurero de Jerusalén, donde el gusano de los cadáveres nunca moría, porque claro, porque siempre arrojaban animales muertos que eran consumidos por el fuego. Y los que no eran consumidos por el fuego eran devorados por los gusanos de la putrefacción. El gusano de los cadáveres no tiene que ver nada, absolutamente nada, ese gusano con el alma. Identificar a ese gusano que nunca muere Con el alma solamente lo puede hacer un auténtico subnormal e hijo de Satanás. Es una de las formas más perversas, repugnantes y diabólicas de pervertir y falsificar las palabras de Jesús. Ahí no está hablando Jesús de ningún alma inmortal por ninguna parte. Está hablando de los gusanos de los cadáveres que se comían en la Gehenna, en el basurero de Jerusalén, la carne de los animales muertos, de los animales podridos que eran arrojados al fuego. Eran devorados por los gusanos de los cadáveres, de los gusanos de la putrefacción. Y luego eran consumidos por el fuego, ahí echaban azufre, y había siempre un fuego, era un fuego eterno, entre comillas, un fuego que nunca se apagaba, claro, porque siempre había animales muertos que arrojaban ahí a ese barranco de Jerusalén, a la Gehenna, que es a lo que se refería Jesús, como ilustración simbólica de lo que va a ocurrir en el futuro con todos los malvados. Serán arrojados a la Gehenna Mayor, que esa Gehenna Mayor será el lago de fuego y azufre mencionado en el libro del Apocalipsis. Era un lugar de muerte y destrucción, no era un lugar de vida. Pero enseñar, como sean estos subnormales hijos de Satanás, que ese gusano que nunca muere, Jesús estaba refiriendo a las almas, que esas almas no morirán, serán inmortales, repito, es una enseñanza repugnante y satánica que solamente la puede enseñar un auténtico hijo de Satanás. Bien, sobre este punto, si quiere, el hermano Frank, adelante, si quieres decir algo.
Sí, hermano. El autor anónimo de Hebreos va a expresar lo siguiente en el capítulo 12, en el versículo 29. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Fuego consumidor. Esta imagen es asociada a la Gehenna Mayor, o la Grande Gehenna, que aparece descrita en la visión juanina, capítulo 20 del Apocalipsis. Y Dios es amor. Juan, el apóstol amado de Jesús, que se acostaba siempre en su hombro, el discípulo amado, describió la esencia misma de Dios, el amor. Y este amor de Dios no podemos trastocarlo como lo hace este señor Cargamoide en un monstruo, en un ser castigador, feroz, en un ser injusto. Porque
¿por qué no me dejan de hablar y me silencian? Eso es mala educación. ¿Ustedes son cristianos qué?
Calla la boca, majadero. Calla la boca. Aquí es un centro de educación, hermano, payaso.
Ya le he silenciado yo, vale el micrófono. Venga, sigue hablando, hermano Fran.
Bien, disculpen. Pero como le decía, hermano Tito, Dios es amor. Y este amor, es el amor esencial de Dios, también implica su justicia. Ahora, el concepto erróneo de la justicia de Dios, que lo postulan pues la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, denominacional, yo creo que el 100% de la Iglesia Evangélica, el 100% de las denominaciones evangélicas postula esta horrenda verdad, perdón, este horrendo engaño, hacer trastocar la justicia de Dios como un Dios que permite el castigo eterno, el fuego consciente eterno para siempre, porque la imagen que describe Jesús del Gehenna, el Valle de Hinón, era un vertedero, era un basurero, y usted, hermano Tito, lo ha descrito muy bien. Siempre se mantenía encendido, porque siempre se le echaba azufre, y la gente, pues, que los criminales, los cuerpos de animales que eran quemados, valga la redundancia, emanaban, pues, el humo, el gusano, los gusanos, y el cuerpo, de hecho, cuando la persona fallece, pasan 2 días, 3 días y entra en un estado de descomposición y ya los gusanos empiezan a formarse y a aflorar, y estos gusanos comen la misma carne podrida del ser humano, de los animales ya fallecidos, y al final queda pues el cadáver, ¿no? El sistema esquelético, nada más, toda la carne se consume, ¿no? El polvo, ese polvo, y los gusanos también mueren porque ya no tienen de qué alimentarse de la carne podrida. Entonces, este es el cuadro tan sencillo que no cabe en el intelecto podrido del señor Cárcamo. Paso palabra.
Muy bien dicho, hermano. Fijaos lo que estamos explicando, estamos diciendo aquí en esta escuela bíblica. Les está revolviendo las tripas a estos hijos de Satanás, hijos de la gran ramera de Roma. estos paposos. Ha entrado antes uno, hace unos minutos, le he tenido que silenciar y ha salido huyendo, ha salido corriendo y ahora ha estado publicando toda su basura ahí en la escuela, ¿vale? En el grupo general. Evidentemente se la he borrado a este pobre subnormal. Ellos cuando escuchan esta verdad bíblica, la odian. Ellos odian a Dios, odian a Cristo, odian a la Biblia. Y prefieren creer en esas espantosas y repugnantes doctrinas de demonios como es la de la inmortalidad del alma y la de los sufrimientos eternos en el infierno. Ellos odian la verdad, se revuelven sus tripas, crujen de dientes de odio y por eso nos calumnian, nos insultan y claro, a esta gentuza, a esta cizaña, a estos perros, pues hay que expulsarlos, evidentemente, como es de pura lógica. Bien, vamos a seguir oyendo al tarado mental este del cargamoide para seguir tapando su bocaza mentirosa.
Es que muchos pueblos paganos creen en el infierno, pero muchos pueblos paganos también creen, por ejemplo, en el diluvio. Pero ahí no habla mal. O sea, esos pueblos paganos creen en el diluvio, así como los hebreos. O sea, eso no significa que si nosotros creemos, en base a la Escritura, que el Seol es un lugar donde van las almas y que algunas son castigadas, no significa que sea...
A ver, mendrugo, tarado, ya hemos explicado en este ciclo de estudio, en esta respuesta, lo que es el Seol, lo que enseña la Biblia sobre el Seol o lo que es lo mismo sobre el Hades, que no lo vamos a estar repitiendo una y otra vez. El Seol es el lugar de los muertos y el lugar de los muertos es el sepulcro. El reino de los muertos, el poder de la muerte, eso es el Seol, eso es el Hades. Es el lugar de los muertos, que está, evidentemente, dentro de la tierra, porque los sepulcros están dentro de la tierra. Y cuando morimos, vamos al Seol, vamos al Hades. Estamos bajo el poder de la muerte y somos sepultados. Eso es el Seol, tarado. La Biblia, ya te hemos demostrado que no existe ni un solo versículo donde se hable de espíritus de personas muertas que estén en el Seol, pedazo de idiota. Ya te lo he dicho muchas veces. La Biblia dice que cuando morimos, el cuerpo vuelve al polo de la tierra de donde fue hecho. Y el espíritu, escucha bien, mongoloide, el espíritu regresa a Dios que lo dio. Esa energía, porque eso es el espíritu que tenemos dentro, es la energía, una energía que nos da la vida, que Dios nos introdujo dentro de nosotros. Y esa energía, esa ruach, ese espíritu, regresa a Dios que lo dio. ¿Lo entiendes, idiota? No dice que baja al Seol. Regresa a Dios que lo dio. No va al Seol, pedazo de idiota. En el Seol no hay espíritus de personas muertas. Ya te lo hemos demostrado con la Biblia. Tú estás insultando a Dios y a su palabra. La estás pisoteando. Cuando morimos, vamos al polvo de la tierra, es decir, dejamos de existir. Y el Seol es el poder de la muerte, es el reino de los muertos. Ahí no hay personas vivas. Cuando se habla, por ejemplo, como ya lo hemos demostrado, lo hemos explicado un montón de veces, el texto de Isaías capítulo 14 se habla de personas que despiertan en el Seol para recibir al rey de Babilonia que había muerto. Se está utilizando la prosopopeya, se está haciendo hablar a personas muertas y que están bajo el poder de la muerte como si estuvieran vivos. Igual que se menciona a los árboles, como los cipreses, los cedros del Líbano, dice este mismo capítulo 14 de Isaías, que se gozan, que dan palmas de alegría, y hablan, dice, no ha subido contra nosotros cortador, desde que ha muerto el rey de Babilonia, y están contentos, dan palmas de alegría. Eso, pedazo de subnormal, se llama prosopopeya. Se hace de hablar a cosas, como los árboles, como si fueran personas vivas. Igual ocurre con los muertos que están en el Seol. Se les hace hablar como si estuvieran vivos, pero están muertos. Están bajo el poder de la muerte, sepultados. Por eso dice el texto de Isaías 14, hablando del rey de Babilonia, porque gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Hablando del gusano de la putrefacción, que se come a los cadáveres ahí en el sepulcro. Lo que está hablando del sepulcro, de la muerte, no de ningún lugar en el más allá donde existan espíritus. No de ningún lugar tampoco en el centro del planeta Tierra, como enseñas tú, subnormal. En el centro del planeta Tierra no existe ningún Seol donde haya ahí espíritus que estén siendo atormentados, idiota. Porque el ser humano, según la Biblia, deja de existir cuando muere. Lo dice Dios. Tú, Adán, eres polvo y volverás al polvo. Volverás al polvo tú. Es decir, dejarías de existir, Adán. Dejarás de existir cuando mueras. Volverás al mismo estado de inexistencia que tú tenías antes de que yo te creara del polvo de la tierra. ¿Lo entiendes, mongoloide tarado? Que eso es lo que eres, un retrasado mental, que no entiendes nada. ¿Te crees que sabes, que conoces la Biblia, que sabes de la Biblia y no sabes absolutamente nada? Eres un pobre gilipollas, un imbécil. No hay gentuza peor que aquellos que saben, creen que tienen conocimiento y no saben absolutamente nada, que ese es tu caso. Eres un pobre enfermo mental y un analfabeto integral, un analfabeto total, que ni sabes hablar, ni sabes escribir, ni entiendes absolutamente nada la Biblia. Por eso es que te tienes que arrepentir de esa arrogancia que tienes y de todas esas mentiras y doctrinas de demonios que enseñas. Bien, vamos a seguir escuchando a este imbécil y le seguimos tapando su bocaza mentirosa.
Gana solo porque otros pueblos, los paganos, creen eso. No, jamás. Porque yo puedo mencionar muchas creencias. Por ejemplo, los antiguos persas creían en una lucha entre el bien y el mal, donde hay un Dios bueno y un demonio, y que al final de los tiempos iba a haber una gran batalla final donde el bien iba a prevalecer. Esas son creencias de pueblos paganos. Eso lo creían los antiguos persas y eso también lo creemos nosotros.
Esto que está diciendo este mamarracho, pero ¿qué tiene que ver esto con el tema del debate, con el tema del tema de esto del alma inmortal y de los sufrimientos eternos en el cielo? No tiene que ver absolutamente nada. Este sujeto, o sea, no sabe mantener un debate, no sabe de lo que habla, se desvía completamente de tema, hablando de cosas pues que no tienen que ver absolutamente nada. Seguimos.
Es un prejuicio ya instalado en la mente de las personas creer que porque algunos pueblos paganos creen unas cosas, entonces esas creencias no la debemos aceptar porque son paganas, lo cual es totalmente falso. Y puedo seguir mostrando ejemplos. Por ejemplo, el faraón Akenatón creía en un solo Dios, era monoteísta. Y eso fue antes de la legislación de Moisés. Eso lo puede.
Bueno, esto ya no tiene que ver nada con el tema. Ya hemos demostrado muchas veces con la Biblia que el monoteísmo es una auténtica doctrina de demonios. Jamás la Biblia enseña el monoteísmo. Es decir, la creencia en un solo Dios solitario. Es una auténtica doctrina de demonios. Totalmente antibíblica y totalmente opuesta a la enseñanza de Jesús y sus apóstoles. Lo que enseña la Biblia es el enoteísmo, un enoteísmo monólatra, es decir, creer que hay un Dios supremo, que es el Padre Celestial, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, y además muchos más dioses, como es Jesucristo, los ángeles, a los cuales se le llama dioses. Eso se llama enoteísmo. Y monólatra porque se adora solamente a este Dios Padre y nada más, no se adora a ningún otro Dios. Esa es la verdadera teología bíblica. El enoteísmo monólatra, pero no el monoteísmo. Eso, el Akenatón, esos egipcios que creían en la existencia de un solo Dios, eran paganos, eran idólatras. Eran paganos, idólatras, pedazo de idiota. Ellos no creían en el Dios de la Biblia, no creían en la Biblia, ni tenían ni idea de la Biblia, ni nada. Creían que existía solamente un Dios, pero la Biblia jamás enseña eso de que solo exista un Dios. Si solo existiera un Dios, pues entonces a los ángeles no se les llamaría dioses en la Biblia, Elohim, ni a Cristo tampoco, al Hijo de Dios, se le daría el título de Dios. ¿Lo entiendes, idiota? Si solo existiera un Dios, entonces repito, ni a Cristo ni a los ángeles se le llamarían dioses. Bien, vamos a seguir escuchando a este mamarracho.
De ver. Cualquier persona que ha estudiado historia universal antigua. Bueno, hasta ahí yo creo que llega mi refutación.
Es decir, refutación, esto que va a refutar. Esto no refuta absolutamente nada. Un enfermo mental, un pedazo de ignorante, ceporro y analfabeto bíblico, ¿qué va a refutar? Nada. Lo único que has hecho es el más grande de los ridículos en este debate que tuviste con el adventista este. Seguimos.
Importante entenderlo. Los tres puntos. Cuarto punto. El debate no tenía nada que ver con Moisés. Sin embargo, él menciona a Moisés, a Elías. Le aclaro, él dijo que Moisés no pudo haber resucitado porque Cristo fue el primer que resucitó. Y él mismo cita al hijo de la viuda al cual resucitó Eliseo cuando Cristo ni siquiera había venido a esta tierra. Totalmente.
Bueno, vamos a ver, Cristo resucitó al hijo de la viuda, pero lo resucitó con el mismo cuerpo de carne y sangre que tenía, el mismo cuerpo. ¿Pero qué es lo que están enseñando estos falsos cristianos adventistas, como este pollo? Enseñan que Dios resucitó a Moisés y a Elías con un cuerpo glorioso. un cuerpo espiritual. Dicen estos mamarrachos que Moisés y Elías, sí, están resucitados, están en el cielo con un cuerpo glorioso. O sea, este tío está confundiendo la resurrección de los santos con un cuerpo glorioso con la resurrección de personajes como la hija de la viuda, Tabita, o como Lázaro. Cristo lo resucitó, pero no con un cuerpo glorioso, lo resucitó con un cuerpo de carne y hueso, el mismo cuerpo que tenían antes de morir, el mismo cuerpo. Pero resulta, repito, que estos adventistas, estos falsos cristianos, están enseñando la mentira de que Dios resucitó a Moisés con un cuerpo glorioso, lo cual es totalmente falso y satánico, porque justo Cristo fue el primero en resucitar con un cuerpo glorioso. Es el primogénito de los muertos. El primero en resucitar con ese cuerpo glorioso y espiritual. No fue Moisés, ni Elías tampoco, fue Cristo. Por lo tanto, enseñar que Elías y Moisés ya están resucitados, que resucitaron con un cuerpo glorioso y que están en el cielo, siglos antes de que Cristo resucitara, es una de las mayores estupideces, mentiras e idioteces enseñada por estos falsos cristianos que se hacen llamar adventistas del séptimo día. Seguimos.
Refutó él solo. Solito se refutó porque dijo que Cristo era el primero que resucitaba y él mismo cita la resurrección del hijo de la viuda, donde se le dice, Señor, haz que...
A ver, mamarracho, idiota, el hijo de la viuda al cual resucitó Jesús, no lo resucitó con un cuerpo glorioso, ¿lo entiendes, tarado? Lo resucitó con el mismo cuerpo que tenía, ese cuerpo de carne y sangre. Por lo tanto, cuando vosotros decís que Dios resucitó a Moisés con un cuerpo glorioso y está en el cielo, y que lo mismo hizo con el profeta Elías, estáis mintiendo, descaradamente, porque Cristo fue el primero, el primogénito de los muertos, en las primicias. Cristo las primicias, es decir, fue el primero en resucitar con un cuerpo glorioso. No Moisés ni Elías, fue Jesús, ¿lo entiendes, idiota? ¿Por qué mentís diciendo que Dios resucitó a Moisés y a Elías con cuerpos gloriosos? Eso es falso. O sea que fue Jesús el primero en resucitar con ese tipo de cuerpo nuevo, celestial, espiritual, resplandeciente. Fue Jesús, no fue Moisés ni Elías. Sobre este punto, si queréis decir algo, tanto Tomás como Fran, adelante.
Sí, es evidente que aquí este dentista, la verdad, pues simplemente repite lo que su secta le dice. Ya has dicho, hermano Tito, que Cristo es las primicias, el primero en resucitar con un cuerpo glorioso. No tiene nada que ver con personas que resucitaron antes con el mismo cuerpo y luego que volvieron al Seol, es decir, al reino de la muerte. Nada que ver. Paso para.
Así es, hermano. Fran, si quieres también añadir algo sobre este punto. Bueno.
Por supuesto. Cuando Jesús se transfiguró en el capítulo 17 de Mateo, los primeros versículos, la palabra transfiguración en el vocablo griego original es metamorfo. Metamorfo, de meta, cambio, y morfe, forma. Es decir, Jesús literalmente fue trastocado, fue cambiado corpóreamente, su apariencia de su rostro como el sol, aparecieron tanto Moisés como Elías, ambos, lógicamente, murieron, y esto era una imagen profética, un evento profético, porque era una visión futurista. Jesús les dijo, no digan la visión a nadie. Y la palabra visión en el griego es joroma, J-O-R-A-M-A, joroma. Escúchelo bien, Carcamoide, joroma. Y joroma es indicativo sencillamente de algo que es visto, una imagen, una aparición. Esta transfiguración es lo mismo que contempla el apóstol Juan en Patmos, en el capítulo 1, del Apocalipsis, los versículos 14 al 16, cuando ve la misma proyección de la gloria celestial de Jesús. Porque Lucas informa que ellos vieron la gloria de Jesús en Lucas capítulo 9, versículo 32. O sea, Pedro, Juan y Jacobo, que estaban ya medio dormidos, vieron la gloria de Jesús. ¿Y esto qué nos habla? De la glorificación futura de Jesús y asimismo de Moisés, de Elías, no solamente de ellos, de Enoc, de todos los padres, de toda la iglesia, la congregación de los justos, quienes estamos en este tiempo de cara a la herencia que vamos a recibir, que es la vida eterna. Entonces, yo creo que ahí el señor Carcamoye está negando esto, la resurrección de Jesús pudiéramos calificar también como la transfiguración, porque la transfigura, porque el vocablo transfiguración, que significa cambio en otra forma, es un sinónimo, yo me atrevo a decirlo, a sostenerlo, de la palabra resurrección, que es ponerse de pie, devolver la vida, y en condiciones ya de gloria, de incorruptibilidad, de inmortalidad. Y eso es lo que el señor Carcamoye no le entra en su chip mental. Paso palabra.
Muy bien, hermano Fran, efectivamente, esto ya lo hemos dicho muchas veces, la transfiguración de Jesús en el monte, y luego aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús, era una VPA, una visión profética anticipada. O dicho en otras palabras, los tres apóstoles que vieron esta visión, que eran Pedro, Juan y Santiago, estaban viendo el futuro. Estaban teniendo una visión anticipada del futuro, cuando el reino de Dios venga a la tierra y los santos estén resucitados, estén con Jesús en ese reino de Dios. Por eso es que en esa visión profética aparece Jesús resplandeciente. Y Moisés y Elías hablando con él, porque era una visión profética. Ya ahí estaban resucitados Moisés y Elías. Estaban los apóstoles viendo una visión, teniendo una visión del futuro. Del futuro, por eso se utiliza la palabra visión. No contéis a nadie esta visión, les dijo Jesús. ¿Queda claro? Ahí no está hablando de espíritus desencarnados, de etéricos, ni de almas ahí desencarnadas que estén ahí en el más allá. No. Estaban viendo a tres personas físicas. Físicas, no está hablando ahí de tres espíritus desencarnados, no, tres personas físicas, como eran Jesús, como era Elías y como era Moisés. Pero una visión del futuro, simplemente. Esa es la correcta interpretación del relato de la transfiguración de Jesús ahí en el monte. Bien, vamos a seguir escuchando a este, al adventista.
Regresa el alma. ¿Por qué razón el profeta dice regresa el alma? Porque el alma es el concepto en sí de la vida. Por eso el profeta está hablando en palabras transparentes y claras al decir, Señor, te pido que regrese la vida en sí. Ese es el concepto bíblico del...
Claro, así es, muy bien. Que el alma entró en su cuerpo, su alma entró en él, es decir, su vida. La vida entró en el cuerpo y volvió a vivir y resucitó. Eso es el alma, la psique, es la vida, no es un fantasmita inmortal que esté por ahí en el más allá, no. Simplemente la vida entró en él o la vida salió de él, salió su alma, es decir, salió su vida, ¿vale? Eso no tiene que ver absolutamente nada con la doctrina satánica y perversa de la inmortalidad del alma. Seguimos.
Número 5. Se refutó solito al decir que Elías no murió. No tiene un texto, no tiene un argumento, un asidero bíblico para poder demostrar esto. Lo voy a refutar con la Biblia. El libro de Hebreos capítulo 11, versículo 5 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque Dios lo traspuso, y antes que fuera traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Él dijo que ningún ser humano podía irse sin morir, la misma vida.
Y yo le pregunto a usted, ¿de dónde dice ese pasaje que usted ha citado que no fuera llevado al cielo? ¿Estuviera en el cielo o esté en el cielo? ¿Dónde lo dice? En ninguna parte. Simplemente que fue transporto para no ver muerte. ¿Muerte de quién? Pues la muerte del diluvio. Murieron millones de personas y eso no lo vio el profeta Enoc, porque fue llevado a otro lugar. Por eso dice que fue traspuesto, no dice que fue llevado al cielo. No dice que fue traspuesto al cielo, no. Fue llevado a otro lugar antes de que viniera el diluvio. Por eso dice que no vio muerte. No vio la muerte causada por el diluvio. El texto no dice por ninguna parte que Enoc no murió y no dice por ninguna parte que fuera llevado al cielo, porque nadie subió al cielo. Ahí lo dice bien claro. Evangelio de Juan capítulo 3, verso 13. Porque nadie ha subido al cielo, sino el Hijo del Hombre, sino el Hijo del Hombre. Nadie en el pasado subió al cielo. Por lo tanto, enseñar, como enseñan ustedes, que Enoch fue llevado al cielo, que Elías también fue llevado allá al cielo, al tercer cielo, y que Moisés también fue llevado al cielo, es una repugnante mentira. Es todo lo contrario a lo que leemos ahí en Juan capítulo 3, verso 13. Porque nadie subió al cielo. Entonces, simplemente en el caso de Enoch, que vivió antes del diluvio, por Dios lo traspuso para no ver la muerte, no ver la muerte causada por el diluvio, y se lo llevó a otro lugar. ¿Qué lugar fue ese? Pues evidentemente no lo dice la Biblia. En ninguna parte se dice que fue llevado al cielo. Podía haber sido llevado, yo que sé, a otro planeta, o llevado al interior hueco de la Tierra, donde existe esta civilización de hijos de Dios. A otro lugar lo llevó, pero no dice el texto que lo llevó al cielo, en ninguna parte. Simplemente que no vio la muerte causada por el diluvio. Pero de ahí a decir que Enoch fue llevado ahí al cielo, al tercer cielo, es una mentira asquerosa. Eso no lo dice la Biblia por ninguna parte. Sobre este punto, si queréis decir algo, Tomás, Fran, pues sí, adelante.
Sí, es significativo como Narváez, básicamente yo creo que este chico lo que hace es copiar lo que su secta dice, ¿no? Su secta diabólica. Sesga, Hebreos 11, igual que el carcamoide sesga lo que le conviene, pues ese señor sesga Hebreos capítulo 11, porque resulta que en el verso 13 dice, conforme a la fe, murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, incluido Enoch. Por tanto, es que este señor realmente no sabe ni lo que dice. Eso es el problema de, en lugar de querer a la Biblia, querer a una embustera, hija del diablo y plagiadora de siglo XIX. Por su palabra.
Bueno, ese pasaje que has citado es clave, Tomás, es importantísimo. Conforme a la fe, murieron todos estos. Y cuando dices todos estos, ¿a quién se refería? Pues a todos los personajes mencionados anteriormente, incluido a Enoch. Ahí lo dice bien claro. Murieron todos estos. Por lo tanto, estos falsos cristianos adventistas mienten. Ustedes mienten cuando dicen, enseñan que Enoch, el profeta Enoch, que vivió antes del diluvio, no murió. Están mintiendo. Porque Hebreos 11 lo dice bien claro. Conforme a la fe, murieron todos estos. Fran, también, hermano, si quieres decir algo sobre este punto, adelante.
Sí, el pasaje de Hebreos 11:5 es contundente, pero Hebreos 11:5, en el griego, dice, Enoch fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, como este señor Alejandro Adventista lo tuerce, ¿no? O sea, no se detiene a sumergirse en el texto mismo, exegético, en la exégesis griega. Dice, originalmente en el griego, Enoch fue transferido. La palabra ahí es transferido, de él no ver muerte. Así literalmente este pasaje. Ahora, transferido es el vocablo griego, esa palabrita metatesis. Metatesis, que significa trasladar, transportar, un cambio de sitio o de lugar, trasponer, es muy claro, ¿no? Y la muerte, claro, es sátanos, que significa... Sánatos, perdón, sánatos, significa mortandad, fallecer mortal. Entonces, Enoch fue cambiado de un lugar terrenal por la mano de Dios hacia otro lugar para no ver la muerte, como dice usted, hermano Tito, que es muy, muy interesante. La muerte o la proximidad de la muerte generalizada global del diluvio. Pero también yo tengo otra lectura. Para sencillamente no ver su muerte personal de Enoch en ese lugar donde él fue trasladado hacia otro lugar. O sea, para no ver la muerte, Enoch fue trasladado para no ver la muerte en el lugar donde él estaba. ¿Así? ¿Verdad? Dios llevó a Enoch a morir a otro sitio. Ahora bien, en Génesis capítulo 5, versículo 24, es el mismo pensamiento, caminó Enoch con Dios, y desapareció nuevamente, ¿no? El misterio ahí, ¿no? Porque le llevó Dios. Señor Alejandro, vamos otra vez al texto hebreo original, ¿cómo está escrito? Dice ahí, Elohim et lakahi ki ajin. Es decir, Dios a él tomó porque no estuvo. Ahora bien, le explico un poquito. Le llevó, es la palabra ahí, tomó. en el hebreo original, que es el término, la palabrita hebrea, lakaji, lakaji, que significa alejar, arrebatar, lo mismo que trasponer, quitar, atraer o sacar. Él, como un imán, lo condujo, lo sacó, lo arrebató con fuerza a Enoch, y luego dice, desapareció. No estuvo, es en el hebreo original, no estuvo, ayin o ayin. Esta palabrita ayin significa desaparecer, morir, perecer. Nótese bien, desaparecer significa en el original hebreo morir, perecer. Es decir, Enoch fue ocultado, Dios tomó a Enoch quitándolo de la vista humana, de su entorno de personas, vecinos, etcétera, para que perezca en otro lugar. Nadie vio a Enoch, ya que el Padre Celestial lo ocultó hasta el día de su muerte. Tan sencillo como eso. Tan profundo y a la vez sencillo. Paso palabra.
Gracias, hermano. A ver, cuando dice esa frase de la epístola de Hebreos capítulo 11, que Dios lo traspuso, es decir, lo llevó a otro lugar para no ver muerte. Vamos a ver, fijaos que el texto no dice para no ver la muerte suya, la muerte de Noé. No está hablando de la muerte de Enoch. Enoch murió, evidentemente. Entonces, cuando dice para no ver muerte, la pregunta es, ¿la muerte de quién? Enoch fue llevado a otro lugar antes de que viniera el diluvio para no ver la muerte de quién? Porque no está hablando de la propia muerte de Enoch. No dice, Dios lo traspuso para no ver su propia muerte. ¿Dice eso el texto? No. Dice, para no ver la muerte de quién? Pues lógicamente, la respuesta lógica, lo más lógico es decir, no vio la muerte de los seres humanos que vivían en la tierra, la muerte causada por el diluvio, no la vio Enoch, claro, claro que no la vio. No la vio porque fue traspuesto, fue llevado a otro lugar antes de que viniera el diluvio. Por lo tanto, no vio la muerte de la gente que vivía en la tierra. Repito, no está hablando de su propia muerte. Porque si estuviera hablando de su propia muerte, el pasaje diría, fue traspuesto para no ver su propia muerte. Así de simple. Bien, vamos a seguir viendo al Alejandro Este, el adventista, y seguimos respondiendo.
Te lo refuta. Bien, teniendo en claro que mi hermano Cárcamo no maneja...
Y dale con mi hermano, mi hermanito del carcamoide. Pero ese es un oreje, es un auténtico hijo de Satanás, a ver, Alejandro. ¿Por qué le llamas hermanito? Le llamas hermano. ¿Qué pasa? ¿Que tú consideras hermanos a los hijos del diablo? ¿Tú te imaginas al apóstol Pablo, o Pedro, o cualquier apóstol, llamando hermanos a los idólatras, a los paganos? No, nunca. Él solamente llamaba hermanos a los verdaderos cristianos, a los hermanos en la fe. Pero no a mentirosos, apóstatas, o paganos idólatras, como lo es, por ejemplo, el carcamoide. El hecho de que le llames montones de veces en ese debate que tuvisteis con él, que le estés llamando mi hermano, hermano, o sea, es que realmente es absolutamente estúpido, totalmente ridículo, no tiene ningún sentido, y es totalmente antibíblico lo que estás haciendo, Alejandro. Seguimos.
El concepto ni de Nefes, ni de Psuge, ni de Tártaro, ni de Seol, ni de Hades, ni del Gehenna, mucho menos. Por eso es importante entender lo siguiente. Dejo más que claro las evidencias que mi hermano Cárcamo no sabe lo que es el Seol. El Seol hace referencia al lugar de los muertos.
Bueno, eso es verdad lo que dice Alejandro. El pobrecito este subnormal del carcamoide no tiene ni puñetera idea qué es eso del Seol, como lo ha demostrado en este debate. No sabe lo que es el Seol, es decir, el Hades. Él lo considera como un lugar en el más allá. O, bueno, como dice él, como un lugar que está en el centro del planeta Tierra donde van allí los espíritus de los muertos. O sea, no tiene ni idea de lo que habla. Esa patraña, esa mentira, no la enseña la Biblia por ninguna parte. El Seol, o Hades, que lo mismo, como bien dice Alejandro, es el lugar de los muertos, que también se le puede llamar el poder de la muerte, el reino de los muertos, el reino de la muerte, el lugar de los muertos. Eso es el Seol. Sencillamente, es el Seol, es donde van los muertos. Es un lugar de muerte, de inexistencia, no es un lugar de vida. Eso es el Seol, es el lugar de los muertos, el reino de la muerte, como identificó Jesús el Seol, el Hades, ahí Mateo 16, tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Esto ya lo expliqué en la anterior escuela lo que significa. Él identificó de forma figurada el Hades como una ciudad amurallada que tiene puertas. Y a través de esas puertas se accede a ese lugar de los muertos, a ese reino de los muertos, a esa ciudad de los muertos, es el Hades. Y esas puertas, ¿qué son? Simbólicamente esas puertas representan pues, a los sepulcros, las puertas en plural, los sepulcros. Por medio del sepulcro, de los sepulcros, es el acceso que nos da al Hades, al Seol, al lugar de los muertos. Lugar de muertos, no es un lugar de vivos. Seguimos.
Confirmar el que los muertos descienden vivos a la tumba, como lo dijo, tomando la referencia de Corem y Irán cuando descendieron vivos y la tierra abrió su boca y los tragó. ¿Por qué descendieron vivos? Porque la tierra se abrió y los tragó vivos. Eso no significa que todos los muertos van vivos al sepulcro. Esta es una respuesta.
Claro, a ver, lo que no dice aquí Alejandro es el resto del versículo. Los tragó vivos a los rebeldes, los hijos de Coré. La tierra se abrió, los tragó vivos. Dice que descendieron vivos al Seol, pero se le ha olvidado citar el resto del versículo. Y perecieron. Y murieron. O sea, ellos no fueron vivos ahí a un lugar en el centro de la tierra para estar ahí viviendo, sufriendo, ¿no? Cayeron en ese barranco y, lógicamente, cuando tú caes en un barranco, te pegas un ostión en un barranco que yo qué sé, que puede, yo qué sé, 10, 15, 20 metros de altura, pues, lógicamente, pereces, te matas, te aplastas. Cayeron en ese hoyo, en esa hendidura en la tierra, y perecieron, como dice la Biblia, murieron. No entiendo por qué aquí el Alejandro se le ha olvidado citar esa parte del versículo donde dice literalmente y perecieron, es decir, murieron. No lo entiendo, no ha citado correctamente esa parte tan importante de ese versículo. Seguimos.
Está descabellada de una persona que no maneja la información. A mí me gustaría que mi hermano Cárcamo podría abrir un ataúd y le hablara a un muerto a ver si está vivo. Entonces, es decir, que los muertos descienden al Seol vivos, es algo que no tiene sentido. Contradice la...
Bueno, en el caso de la rebelión en el Coré, sí que dice la Biblia, dice el texto bíblico bien claro, literalmente, que descendieron vivos al Seol. No diga usted tonterías, Alejandro. Claro que se puede descender vivo al Seol. Descienden vivos al Seol, pero mueren. Seguidamente mueren, perecen. Que es lo que les pasó a esos rebeldes. La tierra se abrió, descendieron vivos al Seol. Así lo dice literalmente el texto bíblico, y perecieron, murieron. Así que usted, eso que usted acaba de decir, que es falso decir descender vivo al Seol, eso es mentira lo que usted acaba de decir. Porque los rebeldes malvados de ahí de Coré, dice el texto, que descendieron vivos al Seol y perecieron, murieron. Así que lo que usted ha dicho es falso, es mentira. Es una patraña. Eso decir que no, que es falso decir que se desciende vivo al Seol. Claro que se puede descender vivo al Seol. La tierra se abre, a usted le traga la tierra y cae en un barranco profundo de 50 metros de altura. Usted perece, usted ha descendido al Seol vivo porque ha caído vivo a esa hendidura, a ese abismo, a ese barranco. Ha caído vivo y al pegarse la hostia contra el suelo, usted perece, muere. Eso es lo que pasó con los rebeldes ahí en Coré. Descendieron vivos al Seol y perecieron. Sobre este punto, si Tomás y Frank queréis decir algo, adelante.
Sí, bueno, yo creo que este chico, Alejandro, no domina correctamente este tema. O sea, este tema, yo no sé si otros avatarios lo dominan como él, porque realmente él lo domina mal. Este tema lo domina mal. Yo no sé si otros miembros de esta secta lo dominan así. O sea, generalmente los tíos atarayados que tienen, ojo, cuidado, que los tienen otra doctrina igual de satánica, pero en sí no me sinónimo contrario. Ellos dicen que no hay ningún tipo de tormento. Esto también es gravísimo. Pero en esto en cuestión, esta parte en cuestión, al menos la domina mejor. No sé si, pero si otros miembros de su secta dominan esta información igual que él, pero realmente muy mal, lo dominas muy mal esta información. Paso para otro.
Sí, ha tenido varios patinazos aquí el Alejandro. En general, la mayoría de lo que ha dicho pues es correcto, es bíblico, pero ha cometido errores. Y por supuesto el carcamoide, pues prácticamente el 100% de todo lo que ha dicho en ese debate es totalmente falso y diabólico, satánico. Brevemente, hermano Fran, si quieres añadir algo, pues venga.
Sí, yo tengo que corregir lo que yo observé ahí en el pasaje de Hebreos. En cuanto a Enoch, sí, tiene razón, primo, usted, Tito, sobre la muerte de Enoch, porque él no vio muerte, de cara pues a la proximidad del diluvio, que eso también yo lo ratifico, y no está hablando indudablemente de una muerte personal, ¿no? Física, ¿no? Y respecto a lo que señaló el señor Alejandro, claro, él es seguidor de Henry Neguay, y en esto tiene razón, pero tampoco él no sabe argumentarlo bien, porque sobre todo el señor Cárcamo, ¿no? Que cae en un abismo de herejías, ¿no? Ahora, ellos se apoyan, por ejemplo, los quienes sostienen el dogma de la inmortalidad del alma, ¿no? Ellos así dicen que Hebreos, perdón, Eclesiastés nos habla que bueno, que nos, ya después de la muerte no hay conciencia de nada, no hay capacidad de amar, de pensar. Ellos también sacan a colación este asunto de la revelación gradual, progresiva, ¿no? Y es cierto que sí, hay una revelación gradual, progresiva, en las escrituras veterotestamentarias. Y ya en las escrituras neotestamentarias, por ejemplo, el Apocalipsis es un complemento, es la revelación total de Daniel. Daniel tiene que armonizar con Apocalipsis perfectamente. Pero más allá de esto, ellos pues avalan el concepto platónico, satánico, babilónico, de las triadas, de la ultratumba y toda la conjunción de dogmas que el catolicismo satánico, esta ramera, Babilonia la Grande, ha incorporado y está engañando a muchas personas. Paso palabra.
Muy bien, hermano Fran, y me alegro que haya rectificado sobre ese detalle, ese punto de ese pasaje de Hebreos capítulo 11. Efectivamente, el texto dice que fue arrebatado, es decir, fue llevado a otro lugar, traspuesto, para no ver la muerte. No dice la muerte suya, el texto no dice para no ver su propia muerte. Dice que no vio la muerte. ¿La muerte de quién? Pues evidentemente de esos millones y millones de personas que vivían en la tierra y que fueron arrasados, que fueron muertos por el diluvio. Pues el profeta Enoch no lo vio, porque fue llevado a ese otro lugar que la Biblia no dice qué lugar fue. Yo, cada uno de su propia opinión personal, yo creo que fue llevado al interior hueco de la tierra o posiblemente llevado a otro planeta, ¿de acuerdo? De hecho, al tercer cielo no fue llevado, eso está clarísimo, porque nadie subió al cielo, dice la Biblia. Por lo tanto, no vio la muerte de los que vivían en la tierra durante el diluvio. Si se refiriera a la muerte de Enoch, pues el texto diría que fue traspuesto para no ver su propia muerte. Solo lo diría el pasaje, pero no lo dice. Bueno, seguimos.
Misma Biblia. La Biblia dice en el libro de Salmos, en el libro de Eclesiastés, en toda la Biblia hace referencia a que los muertos nada saben. Su memoria es puesta en el olvido.
No. Muy bien, efectivamente, así es. Los muertos nada saben. No existen, no nada saben. No saben nada, ¿por qué? Porque sencillamente están en el polvo de la tierra, no piensan, o sea, no existen sencillamente. Dejamos de existir cuando morimos. Esa es la enseñanza de Dios en la Biblia.
Tienen conocimiento de lo que se hace debajo del sol. Por lo tanto, mi hermanito Cárcamo se refutó a sí mismo. Se refutó a sí mismo, ni siquiera tuve necesidad de refutarlo, solito entregó el debate. Creo que no quiero seguir hablando porque no quiero que vaya a decir que estoy hablando en contra de él. Simplemente estoy demostrando con evidencias claras ante el grupo que el amigo Cárcamo se refutó y entregó el debate desde el inicio. Y dejo claro, yo nunca cité a los padres de la iglesia a favor mío, simplemente lo hice. Cité patrística y demostré cuáles padres de la iglesia estaban en contra del infierno y cuáles a favor. Cité a los papas, ¿cuál papa?
Claro, es que es así, entre los propios llamados padres de la iglesia de los cinco primeros siglos, es que muchos de ellos se contradecían, uno decía una cosa, otro decía otra cosa opuesta, se van cosas diferentes. No podemos, un verdadero cristiano, es totalmente imposible que pueda basar su fe en los escritos de los llamados padres de la iglesia, en la patrística. Porque muchos sí, enseñaban cosas correctas, cosas bíblicas, muy bien, la inmensa mayoría de ellos eran enoteístas, monólatras, no eran trinitarios, no, eran enoteístas. Los mejores y más grandes padres de la iglesia es de los tres primeros siglos, eran enoteístas, igual que nosotros. Pero había otros que enseñaban unas tonterías, unas herejías y doctrinas de demonios impresionantes, como Agustín de Hipona, etcétera, etcétera. O sea, que se contradecían y enseñaban doctrinas entre ellos muy diferentes. La verdadera fe cristiana se basa solamente en las Sagradas Escrituras, en la enseñanza de Cristo y de sus apóstoles. y no la enseñanza de los llamados padres de la Iglesia. El que pretende basar su creencia, su fe, en los escritos de los llamados padres de la Iglesia es un pobre imbécil, un idiota que ni es cristiano ni nada, simplemente ha sido engañado por Satanás. Seguimos.
¿Cuál a favor y cuál en contra? Demostré las evidencias de las civilizaciones, tantas sumerias como egipcias como babilónicas, las cuales no pudo demostrar. Utilizó la Biblia simplemente para refutarse a él mismo. Que tengan una linda tarde y creo que termino por aquí. Bien, voy a hacer un último audio que ha demostrado en el Antiguo Testamento que la palabra infierno no aparece. Por lo tanto, es como el mismo...
Claro, no aparece ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento tampoco. Solamente aparece en las malas versiones bíblicas donde emitieron la palabra infierno. La palabra en el Nuevo Testamento que ha sido traducido falsamente por infierno es la palabra griega Hades, el Hades o la Gehenna, que lo han traducido por infierno. Sin embargo, no. La palabra infierno, infernus, repito, fue introducida. A ver, infierno, infernus, no es una palabra falsa, cuidado. No es una palabra falsa, es una palabra latina, que la introdujo Jerónimo cuando escribió la Vulgata Latina, es decir, tradujo la Biblia al idioma latín, entonces sí, metió la palabra inferior, infernus, en latín, que significa simplemente lugar inferior, lugar bajo tierra, sin ningún tipo de connotación de fuego, ¿no? Significa lugar inferior. Para referirse seguramente que este paposo, Jerónimo, pues cuando él leía la palabra Hades o Seol, que está en la tierra, debajo de la tierra, pues él lo tradujo por infernus, lógicamente, porque el Seol está debajo de la tierra. Los sepulcros están debajo de la tierra. Y por eso lo tradujo por infernus, que significa lugar inferior. O sea, no es una palabra falsa. Simplemente que lo que pasó, pues los herejes después empezaron a enseñar que el infernus, el infierno, en latín, es un lugar de sufrimiento eterno, es un lugar donde hay millones de almas siendo atormentadas por el fuego. O sea, fue la gran herejía enseñada por la Iglesia Católica, inventada por esa iglesia del diablo. Pero originalmente, la palabra infernus, introducida en la Vulgata Latina, no tiene ningún tipo de connotación de sufrimiento eterno, de sufrimiento con fuego, ¿no? Simplemente es el lugar de los muertos, lugar bajo tierra. Eso es infernus. Seguimos.
Dijo una traducción de la Septuaginta, la Vulgata, la cual fue una traducción a latín.
Ya en muy pocos minutos ya va a terminar el debate y ya terminamos este ciclo, ¿vale? Nos esperan 4 o 5 minutos y ya terminamos.
Procedente de una palabra latina, infernus, en el cual...
Exactamente, exactamente, muy bien. Infernus, la palabra latina, que significa lugar inferior o lugar bajo tierra, nada más.
Concepto tanto de Tártaro como de Seol, como Hades, como Gehenna. Por lo tanto, es importante entender y cierro con el libro de Apocalipsis, capítulo 20, donde hace referencia a que los muertos van a ser echados en el lago de fuego. En ningún momento encontramos un texto donde los muertos sean sacados de una llama de un lago de fuego. Por lo tanto, como lo dije, si él mismo declaró que las almas no tienen miembros físicos. Por lo tanto, queda claro que la parábola...
Bueno, esto ya demostramos que es un error lo que dice aquí Alejandro. Eso de que no existen almas corpóreas, almas que, dice él, que las almas no tienen miembros físicos, como que no. Si la Biblia dice que somos un alma viviente. Adán era un alma viviente, criatura. Yo le pregunto a usted, ¿Adán tenía miembros físicos? ¿Tenía un cuerpo físico, sí o no? Claro que sí. Él era un alma corpórea, un alma que tenía un cuerpo de carne y hueso. Claro que existen almas corpóreas, almas físicas, cada ser humano es un alma, somos un alma viviente, corpórea, porque tenemos un cuerpo de carne y hueso, pero eso que usted dice, que las almas no tienen cuerpo, no tienen un cuerpo físico, miembros físicos, pues es decir, esto es una tontería, es una falsedad. Seguimos.
Lázaro no está hablando de almas, ni mucho menos del infierno, porque nunca se utiliza la palabra infiernos en esa parábola. Que Dios lo bendiga.
Bueno, en la parábola del rico Lázaro se utiliza la palabra Hades. El rico estaba en el Hades, es decir, en el Seol. Y que en latín sería infernus. infierno, lugar inferior. Por lo tanto, lo que usted dice también es falso. Por supuesto que estaban en el rico estaba en el infierno, o dicho en otras palabras, estaba en el Seol, en el Hades, como dijo Jesús. Y estando en el Hades, vio la llama que le estaban atormentando, etcétera, etcétera. Claro que estaba en el Hades, el rico, estaba en el infierno, estaba bajo tierra. Así que lo que usted ha dicho es falso. El rico, por supuesto que estaba en el infierno, en el sentido de que estaba en el Seol, en el Hades. Seguimos.
Este debate tiene que servir para que todas las personas saquen sus conclusiones. Yo utilicé solo Biblia. Yo creo que la Biblia se debe aceptar tal y como está escrita, sin alegoría.
¿Qué es este pedazo de hipócrita, este mamarracho? Dice que él solo ha hablado solamente Biblia. No, no. Tú has citado como un loro descerebrado, como una cotorra, versículos sin ton ni son, sin tener ni puñetera idea de lo que significan. Tú eres un especialista en falsificar las Sagradas Escrituras. Satanás cita versículos de la Biblia a montones. Él se sabe toda la Biblia de memoria y la cita, pero ni cree en ella, ni conoce su verdadero significado. Pero claro que puede citar la Biblia, que es exactamente lo mismo que tú haces, mamarracho. Citas la Biblia sin ton ni son, como si una cotorra se dedicara a repetir versículos de la Biblia, pero sin tener ni idea, la pobrecita criatura plumífera, sin tener ni idea de lo que significa esos pasajes que está recitando. Seguimos.
Sin darle tanta vuelta al asunto, porque como dijo Martín Lutero, cuando el hombre habla, cuando Dios habla, el pobre hombre tiene que callar. Así de simple. El hombre tiene que aceptar lo que Dios habla en su palabra.
Pues aplícate el cuento tú mismo, pedazo de hipócrita, y acepta lo que dice Dios en la Biblia, sobre el tema del alma y sobre el tema del destino final de los condenados, de los malvados, que va a ser la destrucción eterna en el fuego. No una vida eterna en un sufrimiento sin fin, ¿lo entiendes? Pedazo de idiota hipócrita. ¿Qué es lo que eres? Un auténtico hipócrita, descerebrado, que no sabes absolutamente nada de la Biblia. En la Biblia enseña que el alma muere y dejamos de existir cuando morimos. Y tú rechazas totalmente esa enseñanza bíblica. Por lo tanto, tú no crees en la Biblia. Dices que crees en la Biblia, pero es mentira. No crees en la Biblia, sino que la rechazas. Seguimos.
Tenemos que agarrar la Biblia como la autoridad suprema en cuanto a doctrina.
Pedazo de hipócrita, como autoridad suprema. Si tú estás rechazando la Biblia, la enseñanza bíblica. Tú no crees en las Sagradas Escrituras de ninguna manera. Tú prefieres creer en todos estos apóstatas, falsos teólogos, hijos del diablo, que han escrito toda esa basura de libros donde enseñan esas doctrinas de demonios, de la inmortalidad del alma y de los sufrimientos eternos en el infierno. Eso es en lo que tú crees, pero no en la Biblia. Seguimos.
Es fe y religión. Esa es la autoridad que yo no hice exégesis de la Biblia, sino que yo hice que la misma Biblia hablara por sí sola.
Pedazo de mentiroso, hipócrita. ¿Tú qué vas a dejar que la Biblia hable por sí sola? Te inventas ahí lo que ha hecho repetir como un papagayo las doctrinas de demonios. Que esos falsos pastores, esos hijos del diablo, idólatras, mentirosos, están metidos en ese cerebro de chorrito de mosquito que tienes. Seguimos.
Citando constantemente la Escritura, citando otras fuentes más.
Dejo claro, no comento más sobre el tema, solo quiero dejar dos textos importantes. Daniel capítulo 12, versículo 2, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y versículo 13 dice, en cuanto a ti, refiriéndose a Daniel, tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Un abrazo. Y que Dios bendiga a cada persona, a cada familia, y que podamos prepararnos para el pronto regreso de Cristo Jesús.
Bueno, ya terminó el debate. El texto que ha citado ahí Alejandro al final es tremendamente importante, ese pasaje del profeta Daniel, capítulo 12. Los que duermen en el polvo de la tierra resucitarán, es decir, volver a vivir. Unos para vida eterna y otros para confusión eterna, perpetua, es decir, para destrucción eterna, que es lo mismo. ¿Qué significa eso? Pues bien simple. Primero, que los muertos están en el polvo de la tierra, es decir, ya no existen. Ahí lo dice bien claro ese texto del profeta Daniel. Los que duermen en el polvo de la tierra, no dice los que están vivos en el más allá. No, están en el polvo de la tierra. O dicho en otras palabras, ya no existen. Estar en el polvo de la tierra significa que no existe, no es nada, no existen. Y luego habla de la resurrección, despertarán. Despertarán, ¿qué significa eso? Pues que los muertos que están en el polvo de la tierra, en los sepulcros, volverán a vivir. ¿Cuándo? Cuando resuciten. Si van a volver a vivir cuando resuciten, significa que ahora los muertos no están vivos en ningún más allá. Si estuvieron vivas, estuvieran los muertos vivos en un más allá, entonces no tendría absolutamente ningún sentido decir que volverán a vivir, que despertarán cuando resuciten. Es una total contradicción. Así que enseñar que los muertos, como enseña el Carcamoide, están vivos en un más allá, es una de las mayores doctrinas de demonios de toda la historia de la humanidad, totalmente contrario a lo que enseña tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Por eso, desde aquí ya para terminar, os exhortamos a los dos, mejor dicho, especialmente al pollo este del Carcamoide, a que te arrepientas de todas esas doctrinas de demonios que el diablo te ha metido en la cabeza. Ahora tienes la oportunidad de cambiar totalmente tu forma de pensar y de creer en la verdadera doctrina, tal como te la hemos expuesto en este ciclo de estudio bíblico. Y para terminar, Tomás, también añadir lo que quieras y luego el hermano.
Sí, que queda palmario la hipocresía no segunda de este apóstata, de este hijo del diablo, de este injuriador, llamado Cárcamo, el cual a mí, me da igual que fuera a mí o cualquier otra persona o hermano, me da igual, pero concretamente fue a mí, me denominó hijo de las mil putas, para que la gente sepa pues lo grande y bíblico que es este sujeto. Y no mostró nada, es un hipócrita, él sí cita reiterativamente a los llamados padres de la iglesia, y voy a simplemente leer brevemente, para que, como ha dicho antes el hermano Tito, que la verdadera fe cristiana se basa en la Biblia, no en los textos de estos autores. Por ejemplo, para que veamos que incluso algunos de estos autores se contradecían ellos mismos. Por ejemplo, Tertuliano, que escribió hace el año 215, sobre la señal de la cruz, dice: en todos nuestros viajes, caminos, al entrar y salir, cuando nos vestimos, nos calzamos, en el baño, en la mesa, multiplicamos la señal de la cruz sobre nuestra frente. Sigue diciendo: si se buscara en la Biblia, el uso de estas y otras prácticas parecidas no se encontraría. Sigue diciendo: tienen su origen en la tradición. La costumbre es la garantía. Esto lo dice este autor en De la Corona, capítulo 3. Ahora, fijémonos lo que dijo él en otra parte. Cristo es la verdad, no la costumbre. Y esto lo dijo en Que las vírgenes deben usar velo, capítulo 1. Primero dice que la garantía es la costumbre y luego dice que Cristo es la verdad y no la costumbre. Punto 1. Punto 2. Con respecto al tema ese del gusano de ellos no muere, el diccionario Smith de la Biblia, tomo 1, dice: llegó a ser el muladar, basurero común de la ciudad, donde se arrojaban los cadáveres y criminales cadáveres de criminales y los cuerpos muertos de animales y toda clase de qué, de suciedad. Es lo que estaba llamando Jesús a esa gente hipócrita de aquella época, suciedad que iba a terminar como esa suciedad, arrojando un lugar parecido donde sería totalmente destruido, ya que allí precisamente se arrojaba fuego para que eso fuera consumido, no mantenido. Por tanto, no pudo usarse ese versículo como un símbolo de tortura sin fin. Vamos a ver ya el texto, por ejemplo, creo que lo cité, de Génesis, capítulo 35, en el versículo 17, esto es una traducción de autores interconfesional, de autores que creen en la doctrina de la inmortalidad del alma y de los sufrimientos eternos en el infierno. Dice, con respecto a cuando Raquel dio a luz y tuvo un parto muy complicado, en el momento más difícil, la partera le dijo: no tengas miedo, que has dado a luz un varón. Pero ella se estaba muriendo y en sus últimos suspiros llamó Benoni al niño, porque su padre lo llamó Benjamín. Se estaba muriendo. Eso lo que significa que su alma salió, su vida, es decir, estaba muriendo. Y ya esto es lo último. Este sujeto citó Mateo 12. Esto ya lo hemos visto la vez anterior, ¿no? Este apóstata, este hijo de Satanás, este hijo del diablo. Mateo capítulo 12, verso 42, dice que como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, tres días y tres noches, estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Es que el sepulcro no estaba muy profundo, me trae absolutamente al pairo. A ver, esto está en el capítulo 12 de Mateo. En la antigüedad no había distinción entre capítulos y versículos. Y vemos que un poco antes, porque en la antigüedad no había capítulos, versículos y distinción, vemos que es donde dice en el 11:23, tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Jesús utiliza ese mismo hebraísmo. De hecho, lo hizo poco antes. Por tanto, la profundidad o no, hijo de Satanás, Cárcamo, de la sepultura de Jesús es irrelevante. Hijo del diablo, arrepiéntese usted que está a tiempo. Paso palabra.
Magnífico, hermano. Muy buen aporte de exhortación al carcamoide, a este pobrecito embustero, a este soplagaitas, el cual lo que necesita realmente es un cambio de mente completamente. Si no te quieres ir derechito al lago de fuego y azufre, donde van a ir a parar todos los mentirosos como lo eres tú. Bueno, ya para terminar, dejamos paso a hermano Fran Mendoza, para que también envíes tu mensajito.
Sí, primo Tito, yo estoy muy contento de mi participación, este gran privilegio en esta serie de estudios de nuestra Escuela Bíblica Noteísta, de poder pues refutar las falacias garrafales, tamañas, muy grandiosas, espantosas de este señor Carcamoide. Y tal como Jerónimo lo postuló, y en eso Jerónimo tiene razón, todos vamos al infiernos, porque es el término latino, es decir, el lugar inferior, bajo tierra. Pero este infernus no es sinónimo del infierno de tormentos eternos, consciente. No hay un estado intermedio entre la muerte, reitero, y la resurrección. Porque el cuerpo va al polvo, y como el señor Alejandro también ahí lo citó, Daniel capítulo 12, por supuesto es un gran texto que corrobora el hecho de que la muerte física es el dormitar, le está roncando el cuerpo, ¿verdad? En la espera de la resurrección. No hay tal cosa como un inframundo consciente de un alma que se desencarna, que sale flotando por ahí, en el más allá, regresando otra vez esperando el tiempo de la resurrección. Es ilógico pensar que mientras el cuerpo físico está inerte, que mientras el cuerpo físico está roncando o durmiendo, al mismo tiempo, escúchelo bien, Carcamoide, al mismo tiempo el alma como entidad inmaterial esté flotando por ahí, sufriendo, si es que fue vivió una vida en pecado, sufriendo ahí, previo a su martirio final, sempiterno, en el infierno, el lago de fuego, ya sufre con tormentos para siempre, jamás, consciente. Es ridículo, es algo ilógico, del todo ilógico, porque no, la Biblia no nos habla de esto. Y para terminar, me dijo usted, señor Cárcamo, para reafirmar el día de ayer la anterior escuela, le propuse un debate alturado, respetuoso. Y bueno, reitero esta propuesta, este desafío que le plantea a usted. Espero que usted separe su tiempo, programe su tiempo para aceptar este debate constructivo y donde va a hablar y prevalecer la Biblia, la palabra de Dios. No su argumento dogmático, no su falacia, no su creencia platónica, satánica, sino la verdad bíblica, tal como está trazada en la sola palabra de Dios, en el canon bíblico. Entonces, yo reitero mi agradecimiento, primo Tito, hermano Tomás, por este privilegio enorme. Y gracias y paz. Paso palabra.
Gracias, hermano, por el aporte. Y bueno, la siguiente escuela va a ser el lunes. El lunes vamos a comenzar un nuevo ciclo de estudio, donde vamos también a analizar y a refutar otro vídeo de otro tema que ya os diré, de otro debate. Y lo vamos a analizar y a comentar, dos, tres. Pero esto ya será el lunes. Así que gracias por las aportaciones a los dos. Magníficas, excelentes. Y es una forma, como sabéis, tremendamente didáctica y buenísima de enseñar a otros la verdadera doctrina, este sistema. Es muchísimo mejor, os lo aseguro. Esto es muchísimo mejor y más didáctico y más edificante que hacer debates con otra persona. Lo que estamos haciendo es mucho mejor y más importante. De modo que, nada, el lunes tendremos la siguiente y ya os diré el tema. De modo que nos despedimos, como siempre, con la salutación de despido de apostólica que utilizaban los verdaderos cristianos. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, o Jesús, el Mesías, que es lo mismo, sea con todos los hermanos en la fe, en la verdadera doctrina. Pues nada, hasta lunes, hermanos.
Pues hasta lunes a todos. Hasta
lunes.
Gracias y paz a todos. Hasta
lunes. Gracias y paz a todos.
Well, I'm working on a building, it's a true foundation. I'm holding up the bloodstain, banner for my Lord. Well, I never get tired of working on a building. I'm going up to heaven, oh yeah, to get my reward. Well, I'm working on the building, it's a true foundation. I'm holding up the bloodstain, banner for my Lord. Well, I never get tired of working on the building. I'm going up to heaven, oh yeah, to get my reward. Well, I'm working on the building, it's a true foundation. I'm holding up the bloodstain, banner for my Lord. Well, I never get tired of working on the building. I'm going up to heaven, oh, never get my reward. I'm working on the building, it's a true foundation. I'm holding up the bloodstain, banner for my Lord. Well, I'll never get tired of working on a building. I'm going up to heaven, my Lord, I'll never get my reward. Well, I'm working on the building, it's a truth foundation. I'm holding up the bloodstain, thankful for my Lord. I'll never get tired from working on a building for my Lord. I'm going up to heaven, oh Lord, to get my reward.